para asignar los escaños que van a ocupar los diputados y diputadas. Hola. Hola. Hola, bienvenido, bienvenida. No sé quién es, pero también. Voy a ir llamando a los centros y un representante de ese centro vendrá a buscar silencio, por favor. Un representante de ese centro vendrá a buscar un sobre y el número que toque se irá, ocupará el escaño que tienen todos asignados, ¿de acuerdo? Por orden de llamamiento. Elías Garoé del Hierro. ¿Quién viene? Por favor, acércate. Número 7. Los alumnos y alumnas del IE Garoé tomen asiento en los escaños que pone el número 7, que es la esquina. Y si no mal recuerdo, es el mismo número que el año pasado. Sí. Llamo ahora a IE Andía de Fuerteventura, por favor. Número 4. Los alumnos y alumnas del IE Jandía, a ocupar el número 4. Llamo al SEIF Nuestra Señora de las Nieves de Gran Canaria. Número 5. Los alumnos y alumnas del 6 Nuestra Señora de las Nieves, ocupen los escaños asignados con el número 5. Llamo ahora al CEO Santiago Apóstol de La Gomera. Vamos, por favor. Número 1. CEO Santiago Apóstol, ocupe los escaños del número 1. Llamo a IES Las Maretas de Lanzarote. Por favor, cuando hago el llamamiento, intenten acudir. Número 3. Y en Las Maretas, ocupen los escaños. Número 3. Llamo a IES Luis Covilla Cuevas de La Palma. Número 2. Luis Covillas Cuevas, el número 2. Por favor, ocupen sus escaños también. Y IES Ichazagua, de Tenerife, ocupen el escaño que queda, que son los del número 6, porque ya. Pero venga a buscar su sobre, por favor, y se lo llevan de recuerdo. El nombre de IES Ichazagua, por favor. Aquí está. ¿Saben qué es el número 6? Luego ocupen su escaño, enséñalo, no voy a ver. Venga, es el que queda. Bien, ahora seguidamente, antes de empezar las salutaciones, vamos a proceder al sorteo que indicará los turnos que le correspondan, si es a favor o en contra. Y para ello, el equipo que ocupa el número 1 tiene que coger un sobre que será el que a partir de ellos, los que les toquen a ellos, será uno u otro. ¿De acuerdo? Inconvenientes. Por tanto, el orden de intervenciones será, ya ruego a los profesores que ocupen sus escaños en la parte alta, su asiento en la parte alta. A ver, cuando todos se sienten, para que me presten atención. Les decía que empezará Elie Garoé con turno de inconvenientes. ¿Eh? ¿Qué dije yo? Santiago Apóstol, perdona que me equivoque. Espérate, tienes razón. Espérate que hago aquí esto que estaba en el orden. ¿Lo tienes tú? Vale. Vale. Empieza, gracias, Conce. Empieza, consejera. Elie Santiago Apóstol en contra. El CEO Santiago Apóstol en contra. Le sigue el IES La Palma de Luis Cobiella a favor. Le sigue el IES Las Maretas en contra. Le sigue el IES Jandía a favor. Sigue el 6 Nuestra Señora de las Nieves en contra. Continúa el IES Itxasagua a favor. Y el IES Garoé en contra. Digamos que los que están en esta parte es en contra, inconvenientes, y aquí es a favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues una vez dicho esto, señorías, porque son diputados hoy por un día ustedes también, y hechas, voy a hacer las salutaciones. Quiero saludar, por supuesto, a la consejera de Educación, a Soledad, a la que le agradezco, como siempre, la implicación y el compromiso de todo el personal de la consejería y el de ella propio, a la vicepresidenta segunda del Parlamento, a los miembros del jurado, a nuestros diputados y diputadas, en este caso, comenzando por el Grupo Nacionalista, doña Dolores Alicia García Martínez, Grupo Socialista, doña María Dolores Padrón Rodríguez, Grupo Popular, doña Lorena Hernández Labrador, Grupo Podemos, Manuel Marrero Morales, Grupo Nueva Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez y Grupo Mixto, doña Melody Mendoza Rodríguez, Jesús Ramos Chinea. Ya decía que no tienes mucha pinta de Melody. Jesús Ramos Chinea. Gracias por la implicación de todos los diputados y diputadas de nuestro Parlamento que hacen que esta actividad no solamente sea posible, sino que además pues sea con el éxito que siempre lo hacemos. Vamos a empezar con las salutaciones y tiene la palabra la señora consejera de Educación, doña Soledad Monzón.
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, a nuestros diputados y diputadas de hoy, que ya sabemos que están un poco nerviosos y nerviosas, pero quiero que sepan que hoy es un día donde... Aunque ustedes crean que han aprendido, porque es cierto lo que han hecho, el trabajo que han estado haciendo, preparando el debate, la fase insular, el haber superado o ganado la fase insular es la que hace que estén hoy aquí. Todo ese trabajo que han hecho no solo les sirve a ustedes, sino que hoy nos va a servir a todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí hoy vamos a aprender de ustedes. Ustedes hoy nos van a traer propuestas, nos van a traer ideas y nos van a traer sobre todo lo que piensan y lo que creen y en lo que creen. Sobre un tema, cualquier tema es bueno para conocer lo que puede ser su opinión, pero hoy nos trae la aldea global. A lo mejor algunos de ustedes, seguro que sí, pero a lo mejor alguno o alguna no había oído hablar de la aldea global, y hoy, después de haberlo preparado, probablemente saben mucho más que a lo mejor alguno de nosotros que no hemos tenido que prepararnos un tema como este. Decirles que para la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias esta experiencia del debate escolar en el Parlamento ha sido y está siendo una oportunidad para muchas cosas, una oportunidad para que temas como materias como la comunicación lingüística en los centros educativos tenga pues una práctica poco habitual. El que ustedes tengan la oportunidad de estar aquí hoy en la Casa del Pueblo, en la Cámara de Representación Política de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde la casa de la, del sistema democrático canario, en este caso, es un lujo para todos. Es importante para los canarios y las canarias, es importante para todos los que estamos hoy escuchándoles, saber lo que piensa nuestra juventud de cualquier tema, de cualquier caso que pongamos en manos de ustedes. Quiero agradecer también y felicitar al profesorado que está por ahí arriba acompañándoles, porque ellos son los que los animan a ustedes y los que pues se embarcan en estos proyectos, y son los que pues más orgullosos se sienten cuando ustedes suben al estrado o cuando ustedes participan en este encuentro. También quiero agradecer a todas las personas que quieren acompañarles a ustedes hoy aquí, representantes municipales, cargos públicos de la consejería, familiares, seguro que también hay más de uno, a todo el equipo de la Consejería de Educación y del Parlamento, que ponen todo su amor y todo su cariño para que esto salga. Y desearles, por supuesto, bueno, al jurado, me toca, como siempre en este acto, presidir el jurado. Tenemos, bueno, tenemos profes dentro del propio jurado, pero también tenemos expertos y expertas en comunicación y en discurso, con lo cual van a estar muy, muy pendientes de todos los detalles. Pero que estoy convencida que una vez más, como en las dos ediciones anteriores, ustedes van a demostrar todo el trabajo que hacen cada día en sus centros educativos. Así es que, tranquilidad, de verdad, vamos a disfrutar muchísimo con ustedes. Todo lo que han trabajado no tienen nada más que expresarlo aquí. Los nervios no existen, que lo sepan, no existen. Y, por lo tanto, a disfrutar de ustedes. Mucha suerte y, bueno, pues, ya solo estar aquí es un premio, con lo cual el quedar en primer lugar o no, pues solamente tiene un premio que ya anunciará posteriormente la presidenta, pero el premio es tenerlos de verdad a ustedes hoy aquí. Mucha suerte y muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias, consejera. Antes de darle unas palabras de salutación, quiero saludar a don Casimiro Curbelo Curbelo, que está aquí en su doble condición. Es diputado de esta casa, pero también es presidente del Cabildo de La Gomera. Y aunque no estaba previsto, querido Casimiro, estimado señor Curbelo, unas palabras de salutación, ¿puede ser? Desde tu escaño, por favor.
Gracias, estimada presidenta, señora consejera, queridos alumnos de las distintas islas del archipiélago. He tenido la oportunidad de compartir con mi grupo Santiago Apóstol de la isla de La Gomera en los dos concursos anteriores, y créanme que me he sentido feliz, porque aun cuando ustedes piensen que nosotros aquí en el Parlamento, otros ámbitos de la política, lo sabemos todos, no es verdad. Tenemos mucho que aprender, y yo, sinceramente, por eso participo en el concurso en el ámbito insular y continúo también participando para aprender más de ustedes en este concurso hoy de ámbito regional. Así que enhorabuena a todos por participar, y créanme, como ha señalado la señora consejera, lo importante no es ganar, eso es un complemento. Un complemento que llena de felicidad al equipo ganador, pero lo importante es participar. Así que os deseo lo mejor a todos y a todas, y que, desde luego, cumplan ustedes una etapa importante para la formación, para el conocimiento, para compartir entre los grupos, no desde anoche solo, sino que continuarán hoy. Así que eso es una experiencia muy buena, porque Canarias, por la condición de la insularidad, no tenemos la oportunidad de encontrarnos todos los días. Así que enhorabuena y me siento feliz con todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Saludo también a los representantes de los cabildos insulares de Gran Canaria, que están aquí, de Lanzarote, de La Palma, del Hierro, de La Gomera y Hablado, y los ayuntamientos también. Tengo constancia de La Jeró y de Valverde. No sé si hay más personas invitadas a otras instituciones, pero también mi salutación a todos ellos y al profesorado que está aquí por el trabajo que hacen. Y créanme que hoy es un día especial. Hoy es un día muy especial para quienes conformamos este Parlamento y también para ustedes que están aquí. Mi reconocimiento a todo el alumnado de todos los centros escolares que han participado también en las distintas fases insulares para llegar hasta el día de hoy en esta fase final, ¿no? Y quiero que en nombre de quienes formamos la mesa del Parlamento y toda esta casa se sientan bien, se sientan a gusto, porque esta también es su casa. La Casa de la Ciudadanía Canaria es también su casa. Por tanto, estos momentos previos les sirven para llegar, estar en el espacio, que es importante, hacerse con el salón y con los escaños que ustedes ocupan. Y les decía que hoy es un día especial, no solamente porque hoy cambiamos nuestras rutinas, sino porque además lo hemos hecho para hablar y lo vamos a hacer para hablar de presente, pero sobre todo para hablar de futuro, de un futuro común, y para hacerlo nada más y nada menos que con todos ustedes, que representan a una de las generaciones que vienen y que deben conducirnos hacia ese futuro que aparece definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese futuro que a nosotros, quienes conformamos el Parlamento de Canarias, nos gusta llamar un horizonte compartido. Quiero ser breve, porque hoy los protagonistas y las protagonistas son ustedes, pero quisiera recordarles muy brevemente el significado y el sentido que tienen para nosotras, para nosotros, su presencia aquí en este lugar. Durante esta legislatura hemos intentado, por todos los medios, hacer y crear un Parlamento a pie de calle, es decir, un Parlamento cercano, un Parlamento abierto y que esté conectado con la sociedad a la que representamos. En ocasiones, como ocurre ahora, la sociedad se acerca a nosotros, a nosotras, en este caso, a través de sus preocupaciones, de sus expectativas, de sus sueños y también de sus esperanzas. En estas ocasiones, el Parlamento se muestra una institución, como les decía, abierta, y tratamos de quienes se acercan hasta nosotros se sientan como en su propia casa. En otras ocasiones, son los miembros de esta institución, los diputados y diputadas, quienes nos hemos desplazado a otros lugares para facilitar la comunicación y el intercambio de ideas y de experiencias, y sobre todo del trabajo que aquí realizamos día a día. Sin ir más lejos, en el contexto de la segunda edición, el pasado concurso escolar, muchos centros educativos tuvieron la oportunidad de compartir ideas con un amplio grupo de diputadas y diputadas que fueron a visitar y a compartir esos colegios para explicarles lo que significa una iniciativa que aquí se utiliza con mucha frecuencia, como son las proposiciones no de ley. Dado que estos encuentros se han producido en cada una de las islas, fue una oportunidad para que los centros educativos conocieran personalmente a nuestros representantes en esta institución. Pero además, cuando se producen estas situaciones, nos esforzamos muy especialmente en trasladar a nuestros interlocutores una imagen de las tareas que aquí hacemos en esta institución y las condiciones en las que en ella se desarrollan. Este mismo ejemplo que les acabo de citar, en el que hicimos un gran trabajo para explicar el papel que tanto el consenso como el disenso, es decir, el acuerdo y las diferencias, desempeñan en esta institución, seguimos insistiendo en la necesidad de seguir dialogando y seguir acordando, porque solo podemos cumplir la función esencial de representar las distintas visiones de la realidad con lo que suele llamarse, y me gusta hacerlo, un pluralismo razonable, y lograr que todas ellas contribuyan a intentar alcanzar una forma justa de convivencia. Los parlamentos, quiero recordarlo, son instituciones deliberativas por excelencia, es decir, son instituciones en las que se adoptan de la mejor manera posible las decisiones que condicionan la vida de las personas. De ahí que seamos la mejor expresión de una sociedad democrática, porque les representamos a ellos y a ellas. Por tanto, un Parlamento a pie de calle es lo que hemos tratado de construir en estos 4 años que están a punto de concluir. Una construcción que solo ha sido posible con la colaboración y la implicación de todos los grupos parlamentarios. Mi reconocimiento a todos ustedes, a la mesa de esta Cámara y a la Junta de Portavoces, y sobre todo a las instituciones que han colaborado con nosotros, los cabildos insulares, y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Creo que es un ejemplo de colaboración interadministrativa que creo que debe seguir y continuar. Voy terminando. Voy a intentar encuadrar bien esta actividad que vamos a desarrollar ahora. Con este acto culmina un proceso de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que han colaborado estrechamente los cabildos, como acabo de decir, el Gobierno de Canarias y el propio Parlamento. Por tanto, son muchas personas las que han hecho posible que hoy estemos aquí. A todos ellos, a todas ellas, mi reconocimiento y mi gratitud. Muchas gracias a los equipos técnicos de los cabildos insulares, a los equipos técnicos de la Consejería de Educación y también al equipo técnico de esta casa, del Parlamento de Canarias. Concluyo ya, pero quiero hacerlo con un recuerdo que es a la vez una forma de reconocimiento a la pequeña y grande Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que se ha hecho muy popular y que la conocerán seguro todos ustedes como consecuencia de su protesta ante las instituciones de su país para reclamar una atención sobre el cambio climático. Su constancia, unida a la claridad y la sencillez de su testimonio, ha hecho que el pasado 15 de marzo miles de estudiantes en más de 2.050 ciudades de 123 países hayan manifestado y exigido cambios inmediatos en la forma en que tratamos a nuestro planeta. No es una llamada de atención, es todo un mensaje de lo que tenemos que hacer por delante. Hoy, en esta situación, hemos querido que sea muy abierta y cercana a la sociedad. Por tanto, vamos a tener la oportunidad de darles voz, de oír sus argumentos, de compartir su visión optimista o pesimista, ya lo veremos, del futuro que nos espera, que será en gran medida su propio presente y el de todos nosotros. Adelante, tienen la palabra, muéstrenos todo lo que han aprendido, que estoy convencida nos van a sorprender un año más, para que a través de ustedes podamos comprender la visión del mundo. Muchas gracias y para iniciar el debate voy a proceder a leerles el texto que hemos acordado. Gracias. Pero antes de hacerlo, le voy a dar la palabra a José Moya, que les va a explicar, aunque ya lo conocen bien, cómo va a ser el procedimiento en todo el debate y los turnos que tienen cada uno de los equipos. Cuando quiera, Pepe.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, simplemente recordarles algo que ustedes ya saben, porque han preparado todo el debate basándose en estas normas, pero es importante recordarlas y también que las personas que nos acompañan las conozcan. Como saben ustedes, el debate procede en distintos momentos o en distintas fases. La primera es lo que llamamos fijar posición. Cada equipo tiene 4 minutos. En ese momento y en esa intervención fijarán sus ideas principales y lo harán siempre de forma alterna. Ventajas, inconvenientes, empezando siempre por el grupo número uno, que como le ha tocado inconveniente, ya marca la secuencia del debate. Todos los equipos disponen de 4 minutos y a continuación, acabado ese turno de fijar posición, empiezan las réplicas. Y se hará en el mismo sentido, siempre alterna. Réplica del equipo 1, a favor, inconveniente, en contra, de acuerdo. Siempre esos bloques están fijos. Hay un bloque que es el de contrarréplica, que tendrá 2 posibles turnos, cada uno de ellos de 1 minuto. Ese tendrán que solicitarlo. No está establecido, es opcional. En ese momento la presidenta solicitará de aquellos equipos que quieren utilizar el turno de contrarréplica. Y la presidenta concederá la palabra siempre de forma alterna. O sea, si ha intervenido un grupo de inconveniente, le dará la palabra a un equipo de ventaja. ¿Correcto? Disponen de hasta un máximo de 2 turnos de contrarréplica. No pueden utilizarlo más. ¿Correcto? Bien. Acabados los turnos de contrarréplica, viene el momento final. En ese, todos los grupos, todos los equipos dispondrán del tiempo necesario para fijar su posición. Y serán 2 minutos. Esa es la conclusión final. Esa es la última intervención que interviene cada grupo. Es la última intervención que realiza cada grupo. Es importante que recuerden 2 cosas. Una, todos los miembros del equipo tienen que intervenir al menos una vez, ¿correcto? En cualquiera de los turnos, pero al menos una vez. Creo que estas normas ya las conocen, son públicas, están publicadas en la resolución de la Consejería de Educación, pero era bueno recordarles para ustedes que estas son las reglas del debate y para las personas que nos acompañan para que las conozcan. Nada más, gracias, presidenta.
Gracias, Pepe. Voy a leer el texto introductorio, que es el que comienza el debate, y a partir de ahí hago las preguntas y empiezo a dar turno, ¿de acuerdo? Por el orden establecido. Hace más de 50 años que un científico muy reconocido, Marshall Lushan, describió nuestro mundo actual como una aldea global, como una forma sencilla de referirse al proceso de globalización. Desde entonces, esa sensación de vivir en un mundo muy diferente al que conocieron las anteriores generaciones humanas ha cambiado. A la proximidad que nos proporcionan los medios de comunicación se ha unido la interdependencia económica y, hasta cierto punto, la homogeneidad cultural. La ONU, consciente de esta situación, ha hecho un llamamiento para que entre todos los países seamos capaces de aprovechar las oportunidades que nos ofrece esta situación para todas las personas y superar sus amenazas. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un gran paso en esa dirección, pero depende en gran medida de cómo en cada país y en cada territorio se perciba la situación y se desarrollen acciones. El Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, así como las demás administraciones públicas y entidades privadas, estamos comprometidos en esta tarea. Nos concierne a nosotros contar también con la opinión de la ciudadanía para avanzar en este camino y especialmente de ustedes, de la juventud de esta tierra. Por esta razón, entre otras, hemos querido orientar en esta tercera edición del concurso regional de debate escolar a conocer la visión de lo que significa y qué consecuencias tiene vivir en un mundo global. Consideramos relevante saber dos cosas. Primera, lanzo la primera pregunta. ¿En qué aspectos de su vida puede percibir la juventud actual que vive en una aldea global? Teniendo en cuenta esos aspectos, llegamos a la cuestión central del debate. Segunda cuestión. ¿Qué ventajas, y aquí está el kit de sus intervenciones, qué ventajas o inconvenientes tiene para la juventud actual vivir en una aldea global? En definitiva, ¿qué aspectos positivos o negativos tiene la globalización? A partir de este momento, tienen ustedes la palabra y estamos expectantes y atentas de escuchar sus disposiciones. Comienza el debate, señorías. Saben que voy a llamar al primer colegio, primer centro, que es el CEO. Sé que están preocupados por el tiempo. No se preocupen. Pararé el tiempo cuando termine un componente de hablar y empiece el segundo, ¿vale? Céntrense y, sobre todo, disfruten, sean felices hoy, que nos harán felices a nosotros. Comienza el debate. En primer lugar, tiene la palabra el CEO Santiago Apóstol. Inconvenientes.
Saben que tienen que pulsar el botón, ¿verdad? Levanta.
A ver, levanten el micrófono, perdón que no se los hemos dicho. Tienes un micrófono delante, levántalo, pulsa el botón. Levántalo más el micrófono. Ahí. Pulsa el botón. Cuando esté en rojo, comienzas a hablar.
Buenos días, señora presidenta, miembros del jurado, compañeros y compañeras y todo el público en general. Somos un grupo de alumnos del tercero y cuarto de la ESO, del CEO Santiago Apóstol, y venimos en representación de La Gomera. Al igual que el resto de grupos, trataremos el tema de la globalización. Hemos decidido empezar así nuestra introducción porque se está perdiendo nuestra cultura por culpa de las nuevas tecnologías. En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un acuerdo, la llamada Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional con vigencia hasta el año 2030, que reconoce la importancia de la lucha contra la pobreza, las desigualdades en el planeta y el cuidado de este. Por ello, queremos destacar el concepto de aldea global. como ya fue pronunciado anteriormente, que es una idea que fue desarrollada por el sociólogo y filósofo canadiense Marshall McLuhan, que ha sido redefinida durante años. La aldea global es un término que busca describir las consecuencias socioculturales de la comunicación, las cuales han ido evolucionando poco a poco hasta llegar a convertirse en un mundo sin barreras, donde todo se transmite en cuestión de segundos. Por otro lado, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. En concreto, en nuestra isla, la globalización, que es el término por el que se define la globalización localmente.
Disculpen, los servicios, este para el tiempo. Los servicios de la Cámara, por favor, que el tiempo. Ah, ahí está, ya para que ustedes lo vean, el tiempo.
Una de las preguntas que nos queremos hacer es si realmente la globalización existe. Nos queremos centrar en dos temas fundamentales que se dan en nuestras islas: la accesibilidad y la pérdida de cultura. Para ello, nos vamos a basar en las leyes, tanto nacionales como a nivel autónomo, y en el caso de la pérdida de cultura, en las leyes que se rigen por la Comunidad Europea. Por un lado, con respecto a la accesibilidad, la Ley 10/2014 del 3 de diciembre, así como la Constitución Española, donde se manifiesta claramente el derecho a toda persona con discapacidad o sin ella de poder acceder a cualquier sitio sin ningún obstáculo. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías que existen todavía, en algunos lugares de la isla no hay accesibilidad para todas las personas, especialmente a las personas con movilidad reducida. Y con respecto a la pérdida de cultura, centrándonos en nuestra isla, queremos nombrar el Real Decreto 1049/2003 del 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, y la Ley de 2001/110 de la Comunidad Europea. Nombramos esto porque se ha producido un cambio de nombre de la miel de palma a sirope de palma. Además, la globalización ha generado consecuencias indeseables, como la degradación del medio ambiente o la desigualdad política, social y, sobre todo, económica. Una mínima parte de nuestro planeta se preocupa por esto y la otra gran parte no, sobre todo jóvenes, ya que están más atentos a las nuevas tecnologías que a los problemas que se están produciendo en este momento. ¿Para qué vivimos en un mundo interconectado si al final no hacemos nada por ayudarnos los unos a los otros?
¿Han terminado todas las exposiciones desde el primer turno? Bien. Ahora tiene el turno Elías Luis Cobiella Cuevas para hablar de ventajas de vivir en una aldea global. Hablar, recuerde que tiene que pulsar el botón.
A ver, vale. Buenos días, somos el grupo de cuarto de la ESO del IES Luis Cobiella Cuevas, de La Palma, formado por María, Adrián, Gara, Paula, yo, Alexandra, y nuestra suplente Lía. Y vamos a hablar sobre la globalización de los ODS, en concreto sobre sus ventajas. Desde el siglo XVIII, el filósofo ilustrado Kant propuso una sociedad de naciones para conseguir objetivos comunes, basados en el derecho internacional, con el fin de que la humanidad alcanzase la paz. Desde entonces, muchos aspectos han cambiado. Sin embargo, seguimos anhelando esta reforma. Por ello, el 27 de septiembre de 2015, los 193 países que conforman la ONU aprobaron la Agenda de Desarrollo post-2015 y, como integrante de ella, los 17 ODS. Pretende cumplirse con su globalización, es decir, a través de la comunicación y el conjunto en común de los principios de los diferentes países. Cabe destacar que todos los ODS, en general, aspiran a acciones como la cesación de la pobreza y el hambre, la realización de patrones de vida a favor del bienestar, los plenos empleos, el apoyo de igualdad de género, la innovación industrial y los modelos económicos y educativos incluyentes. La globalización de los ODS traspasa fronteras que el mundo ha abocado a lo largo de los años. Su implantación no tendría como única consecuencia un mundo mejor y más justo, sino también el desarrollo de la sociedad y la concienciación de la fractura que existe entre los diferentes países. Si las metas y objetivos se hacen realidad, podríamos expectar una globalización civilizatoria, indivisible, integral y universal. Nuestro grupo ha vertebrado la globalización en torno a cuatro ejes que abarcan todos los ODS en alguna medida: pobreza, democracia y paz, medio ambiente y desigualdad. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Unas 735 millones de personas viven con tan solo menos de $1.90 al día y carecen de alimentos y agua potable. Países como China e India han sacado a millones de personas de la pobreza. Sí, pero el progreso ha sido disparejo. ¿Sabían que las mujeres tienen una probabilidad alta de vivir en la pobreza en relación con los hombres? Esto, si cumpliéramos los ODS, no pasaría. Además, nuevas amenazas como el cambio climático necesitan mayor esfuerzo para sacar a la gente de la pobreza. Esto requiere aumentar el acceso a los recursos y apoyar a las comunidades afectadas por los conflictos climáticos.
Necesitamos la globalización inmediata del ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Debido a las amenazas de homicidio internacional, la violencia contra los niños y sus derechos, la trata de personas y la violencia sexual, son temas importantes que deben ser abordadas para crear sociedades pacíficas e inclusivas. Este objetivo allana el camino para la provisión de acceso a la justicia para todos y para la construcción de instituciones efectivas y responsables a todos los niveles. Marcamos la especial necesidad en seguir el ODS 5, igualdad de género, pues es lamentable que en la actualidad una de cada cinco mujeres de entre 15 y 45 años de edad hayan sufrido violencia física y o sexual. Además, se nos siguen negando nuestros derechos y estamos escasamente representadas en los altos cargos. Por ello, creemos que la igualdad entre géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, en la vida de las personas y en las comunidades. Si no se controla, anulará muchos de los avances logrados en los últimos años en procesos de desarrollo. No hacer nada nos costará mucho más que adoptar medidas ahora. Por ello, necesitamos un desarrollo sostenible basado en el ODS 13.
Las negociaciones de Río+20 establecieron que las desigualdades económicas, sociales y ambientales no pueden abordarse por separado. Sabemos que la reforma mundial será lenta. Sin embargo, creemos que puede conseguirse mediante una mayor estabilidad en el plano regional, estableciendo reglas e instituciones alternativas. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Cuatro minutos. Turno ahora para el IES. Ruego que estén todas las puertas cerradas, por favor, para intentar no perturbar a quienes tengan el uso de la palabra. Turno ahora para Elías Las Maretas. ¿Inconvenientes?
Buenos días, señores y señoras, presidenta del Parlamento, consejera de Educación, presidenta y miembros del jurado, y compañeros de otros equipos participantes. Mi grupo, Óscar, Karima, Razván, Ione y yo, Patricia, venimos en representación de la isla de Lanzarote, específicamente de IES Las Maretas, para debatir los distintos puntos en contra de la globalización, también conocida como la aldea global o, en este caso, aquí, como un horizonte compartido. Se origina con la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Este proceso consiste en la comunicación e interdependencia entre todos los países, que ha aumentado debido a la revolución tecnológica. ¿Y cómo nos afecta esto a nosotros, a los jóvenes?
¿Quién no ha escuchado noticias en las que se nos informa de algún hackeo en una red social o plataforma digital? Esto no solo ocurre a gran escala, ya que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono móvil? Es una herramienta muy útil, pero que conlleva muchísimos problemas. Porque hay personas que buscan sacar provecho de errores informáticos mediante estafas. Por ejemplo, existen webs como la Deep Web. En esta no existen leyes. Y es una web online en la cual es de compraventa de objetos ilegales, como son armas o drogas. Este tipo de webs, con tan solo entrar en ellas, podrían infectar nuestros dispositivos móviles. Y este es un gran problema para los jóvenes, ya que navegamos libremente por Internet.
Disculpe, antes que venga el otro, a los servicios de la cámara, por favor, el tiempo tiene que estar siempre en la pantalla. Gracias.
Con la globalización, los tiempos han cambiado. Nuestros padres y abuelos querían convertirse en grandes agricultores, pescadores o alguna profesión que para nosotros actualmente está obsoleta. El mercado laboral ha cambiado y es que cualquier profesión que no tenga que ver con el turismo en Canarias prácticamente ha desaparecido, y olvidando sectores como los antes mencionados, la agricultura o la pesca, sectores de los que nosotros apenas tenemos ya información, la juventud. Seguro que nuestros padres todavía recuerdan esas fábricas de conserva en Lanzarote, principalmente, activas hace ya muchos años. Y esto no ha afectado solo a productos de mi isla, sino que también a todos los productos de Canarias. Es que no podemos competir con los productos de exportación de otros países, baratos por varios factores, pero destacadamente su mano de obra.
Otra de las ventajas que creemos que es importante es que la globalización hace que haya una mano de obra muy barata. Debido al avance de esta, la economía mundial está cada vez más desequilibrada. Por ejemplo, muchos países con una economía avanzada, como pueden ser Estados Unidos, se instalan en otros, como pueden ser China o India, aprovechándose de su mano de obra muy barata. Lo que está ocurriendo es que los jóvenes de países desarrollados, como puede ser el nuestro, España, disfrutamos de ropa de marca y unas condiciones de vida buenas. Mientras jóvenes de otros países, como pueden ser los países subdesarrollados, fabrican esa misma ropa que llevamos, por ejemplo, todos nosotros puesta, cobrando un sueldo miserable.
Aspecto que nos hace estar en contra de la globalización tiene bastante relación con el tema ya expuesto por mi compañero Razván, y se trata de la concentración de las riquezas. Pues la globalización no proporciona beneficios de forma igualitaria. Al contrario, hace que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Esto ocurre cuando un país o empresa se beneficia de otro lugar y este recibe muy pocas ganancias o simplemente no se beneficia. Un ejemplo es nuestra comunidad, Canarias, que como ya sabemos, vive del turismo. Sin embargo, la mayor parte de los beneficios van a las grandes cadenas hoteleras y Canarias no recibe una ganancia total. Lo creamos o no, esto también nos afecta a nosotros, los jóvenes, pues en un futuro corremos el riesgo de recibir sueldos muy bajos y obviamente esto nos afectará de forma muy negativa.
Bien, continuamos. Sería ahora el turno del IES Jandía. Ventaja de vivir en una aldea global.
Buenos días a todos, compañeros de diferentes equipos, miembros del jurado y presentes en esta cámara. Venimos en representación del IES Jandía en Fuerteventura y queremos considerar este encuentro como un compromiso y un reto. Respondiendo a la primera pregunta planteada, la globalización es un proceso político, social y económico que se está llevando a cabo desde la mitad del siglo XX e intenta englobar a todos los seres humanos como uno solo, independientemente del lugar donde se encuentre. Permítanme ahora una cita literal. Según Naomi Klein, aun siendo una periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica a la globalización, ella dijo que «estamos en este momento crítico en que las reacciones contra el sistema se están dando la mano, en algo parecido a un movimiento global».
Complementando con lo que ha dicho mi compañera, la globalización, el proceso de globalización, busca cumplir una serie de objetivos. Estos objetivos, como ya sabéis, son los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales se encargan de satisfacer nuestras necesidades básicas como ser humano y procura que estemos en un pleno bienestar. Algunos de estos ODS, como puede ser el tercero, se encarga de que todos nosotros tengamos una sanidad digna, tengamos accesibilidad a una sanidad, accesibilidad al agua potable o el derecho a un trabajo decente y a un crecimiento económico, independientemente de nuestra situación geográfica o de nuestra procedencia.
Bueno, continuando con el argumento de mi compañero, querría añadir que estos objetivos de desarrollo sostenible se quieren cumplir para el año 2030. Yo os quiero introducir sobre el ODS número 14, la vía submarina. Todos sabemos que el océano es el 99% de nuestra superficie terrestre. Por ello, tenemos que conservarlo y protegerlo. Remarcando una idea que planteó el IES de Lanzarote, los ODS quieren acabar con un salario mínimo y condiciones precarias en los trabajos. Gracias.
En el ámbito social, si nos fijamos de manera a nivel global, sabemos que existen muchas desigualdades, tanto en hombres como mujeres, tanto económicas como sociales. Sin embargo, gracias a la globalización, esto podría acabar, y sobre todo gracias al Objetivo de Desarrollo número 10, reducción de desigualdades. Este objetivo trata de promover y fomentar la inclusión social, política y económica de todas las personas, independientemente de su condición o economía. Como dijo uno de los filósofos más importantes del planeta, y me refiero a Aristóteles, el único Estado estable es aquel en que todos sus ciudadanos son iguales ante la ley. Como podemos ver en la siguiente gráfica, que representa el nivel de desempleo a nivel mundial, el 5,5% lo presentan los hombres, frente al 6,2% de las mujeres. Sabemos que existe una desigualdad, pero gracias a la globalización esta no es tan notable, ya que ha ido reduciendo.
Vale, yo vengo a hablar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que sería producción y consumo responsable. La globalización apoya este objetivo debido a que todos los productos y precios estarían igualados en todas las zonas, por lo que sería mucho más fácil adquirirlos. Además, esto beneficiaría a países de bajo rendimiento económico porque productos que antes no podían conseguir, ahora sí podrían. Concluyendo nuestro argumento, en base a las ideas propuestas, ¿no es preferible un mundo unificado ante uno en desigualdad? Muchas gracias.
Muy bien, han concluido todas las intervenciones en este primer turno. Muy bien, muchas gracias. Turno ahora del SEIB, Nuestra Señora de las Nieves, inconvenientes de vivir en una aldea global.
Desde el poder político y mediático, esencialmente capitalista, se nos quiere vender una idea del mal llamado globalización. Bajo este pacífico nombre se nos intenta vender un concepto de dicho fenómeno, una idea inocente pero bajo la cual esconden los intereses de la sociedad capitalista, que los dirigentes de dicho mundo globalizado intentan perpetuar. Está claro que actualmente lo que buscan los países es su beneficio a toda costa. Por ello, si todos los países ricos están a favor de la globalización, esta no puede ser buena para los países pobres. Buenos días, excelentísimo jurado, público asistente y, por supuesto, compañeros debatientes. Mi nombre es Andrea Gini y junto a mis compañeros venimos en representación del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, que se encuentra en la isla de Gran Canaria, para demostrarles con sólidos argumentos las desventajas que trae consigo el mal llamado globalización. La globalización es ese fenómeno que ha conseguido la dependencia de todos sobre todo. Y dicho así, puede sonar maravilloso. Visto desde esta perspectiva, podría ser algo así como un acuerdo entre personas aceptado por todos los países del mundo de forma unánime para conseguir el bien común. Pero en realidad la dependencia es perversamente desigual y profunda.
Uno para que pueda encender el otro.
El primer problema no es más que el egoísmo puro y duro. Este proceso comenzó a destacar con fuerza a partir del año 2000. Cerca de 1.300 millones de trabajadores de países en vías de desarrollo o subdesarrollados se han incorporado al mercado mundial. Esta mano de obra barata ha chocado la mano de obra más cara de los países avanzados. Muchas empresas han deslocalizado su producción, llevando fábricas y otros medios de producción a los países con una mano de obra más barata y menor regulación laboral. Los países más ricos requieren explotar y exprimir al máximo a los países pobres para poder avanzar y prosperar hasta saciarse. Por el contrario, los países más pobres necesitan dejarse explotar para poder sobrevivir en sus precarias condiciones.
La incorporación de nuevas tecnologías, nuestro segundo punto, está desplazando al capital humano a un ritmo que la ampliación del mercado no permite absorber. De este modo, las empresas están recibiendo los beneficios frutos de la inversión en capital realizada y los incrementos de la productividad a los que ha conllevado. Además, las nuevas tecnologías están desplazando e incluso sustituyendo a sus trabajadores menos cualificados y con salarios más bajos, profundizando así en la desigualdad. Los que ya eran pobres, ahora lo son más. La globalización es uno de los motivos por los que la desigualdad tiende a crecer, porque la mano de obra empieza a competir de forma global y entre los rivales figuran potencias emergentes con mano de obra más barata.
En base al capitalismo, genera un gran número de efectos negativos para el medio ambiente, debido a diferentes factores, entre los cuales se encuentra el hecho de que los mercados internacionales constantemente generen un aumento en gran escala de los recursos energéticos y, como consecuencia, se incrementa la emisión de sustancias contaminantes, las cuales, a su vez, producen el cambio climático y el calentamiento global, que actualmente representa una amenaza para el desarrollo humano y afecta a todos los países y a todos los habitantes.
Estos cambios constituyen amenazas fundamentales para el bienestar y la salud. Por ejemplo, se ha encontrado una relación positiva entre las tendencias regionales del clima y el retraso del crecimiento infantil en Kenia desde 1975, lo que indica que a medida que el calentamiento se sigue produciendo, junto con el crecimiento demográfico, la producción de alimentos y la salud nutricional se verá afectada. Los cambios climáticos inducidos por el hombre a menudo actúan coordinadamente con otros factores de estrés ambiental, demográfico y social, que finalmente influyen en las producciones regionales de alimentos, en la nutrición y en la salud.
Con esto os queríamos decir que nadie va a luchar por el bienestar de nuestro planeta. Somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos que acabar con esta situación. ¿Para qué sirve la educación si los políticos no escuchan a la gente con más conocimiento, personas cuya vida entera va a depender de lo que no hagan y dejen de hacer? El cambio real pertenece a la gente. Ha llegado la hora de actuar y tiene que ser ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha terminado el tiempo para el IES, el 6, Nuestra Señora de las Nieves. Turno ahora para el IES y Chasagua, ventajas de vivir en una aldea global. Cuando quieran.
Excelentísima señora presidenta del jurado, miembros del jurado y participantes, hoy nos toca defender algunos aspectos positivos de la globalización. Consideramos esencial tomar conciencia ética del enorme impacto positivo que tiene la globalización en nuestras vidas. Tómense en cuenta estos aspectos. Tesis 1. ¿Cuántos de ustedes miraron el móvil esta mañana al despertarse? El Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Es más, ¿cuántos utilizaron Internet para buscar información acerca de este debate? ¿Cuántos de aquí tienen amigos y familiares en otras partes del mundo con quienes os podéis comunicar cuando queráis gracias al Internet? ¿Os dais cuenta de cuántas vidas al año salva el Internet cada año? Internet es una descendiente de la globalización y está clarísimo que es algo muy positivo. Gracias al Internet, información muy importante puede llegar hasta nosotros, como por ejemplo, cómo curar ciertas enfermedades. Porque si os dais cuenta, en los países empobrecidos hay más riesgo de que sufras alguna enfermedad, ya que no tienen acceso a toda la información que tenemos nosotros. Además, noticias de gente que está en emergencia puede llegar rápidamente a nosotros, y así nosotros podemos recurrir a ayudarles. Os recuerdo, por ejemplo, los niños futbolistas que se quedaron el año pasado atrapados en una cueva de Tailandia. Ellos están con vida hoy gracias al Internet y gracias a la globalización.
Internet es un medio ideal y efectivo para congregar personas que reivindican sus derechos a través de redes sociales como Twitter o Facebook. Si recuerdan, Si recuerdan, las manifestaciones masivas del 15 de mayo de 2011, las acampadas masivas de los indignados en la Puerta del Sol reclamando una democracia real, sabrán de lo que estamos hablando. Fruto de dichas manifestaciones surgieron nuevas plataformas ciudadanas, las llamadas mareas. La verde para reclamar mejoras, la blanca para reclamar mejoras sanitarias y la verde para reclamar mejoras educativas y otros partidos políticos.
Tesis 2. Las tecnologías de la comunicación y la información permiten una interconexión entre las personas nunca antes vista. Han abierto un mundo de infinitas oportunidades. Es la revolución del conocimiento de la llamada era digital.
Puedes, por ejemplo, hablar con personas a miles de kilómetros de distancia de ti.
Puedes reservar eventos desde casa sin tener que perder tiempo en esperas ni viajes.
Y ayuda al aprendizaje de cualquier materia fácilmente. Hoy en día tenemos el conocimiento prácticamente a un clic y podemos aprender cualquier cosa si tenemos la voluntad de ello.
Y ofrece oportunidades laborales muy imaginativas y creativas. Tesis 3. Consideramos que la era digital ha posibilitado toda una revolución en la comunicación y la interrelación de los seres humanos. Esto, al mismo tiempo, es algo que nos ha hecho evolucionar en todos los aspectos.
Es un nuevo lenguaje universal que nos conecta a regiones y personas, permitiéndonos comunicarnos, informarnos, acumular conocimientos y abrir nuevas formas de relacionarnos.
Las nuevas tecnologías están evolucionando y se están creando redes globales y comunidades virtuales, donde el ser humano tiene la oportunidad de evolucionar.
Ahora la red de redes es la columna vertebral de la comunicación. Piensen en las redes sociales, los blogs, las aulas virtuales y los juegos interactivos. Hay 44.000 redes sociales y 32 millones de ordenadores receptores con una media de 25 millones de usuarios que se está expandiendo aún más.
Muchas gracias. Acabó su tiempo. Y ahora para este primer turno de intervenciones le corresponde ahora a Elías Garoé, Inconvenientes de vivir en una aldea global.
Hola, muchas gracias, señora presidenta, y muy buenos días a todos y todas los que están hoy presentes. Como bien ha dicho la presidenta, venimos del parte de Elías Garoé, del Hierro. Y venimos a hablar hoy de la globalización, que según la Real Academia de la Lengua, nos dice que es la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Pero hoy venimos a hablar del ámbito juvenil, y la pregunta que nos plantean en este debate es ¿qué desventajas tiene para la juventud actual vivir en una aldea global? Y considero que podemos responder a esta pregunta diciendo que nos estamos convirtiendo en una sociedad muchísimo más perezosa a la hora de leer la información y de confiar ciegamente en ella, además de la pérdida de nuestra cultura propia y de la gran brecha económica que está existiendo entre ricos y pobres. Por otro lado, me gustaría recalcar uno de los objetivos de la Agenda 2030, el cual dice que vamos a buscar el fin de la pobreza en menos de una década, lo cual hemos estado buscando durante décadas. Pero para esto, conseguirlo, tenemos que educar y trabajar muchísimo. Además, las influencias que recibimos día tras día nos están haciendo que perdamos una identidad propia. Y termino mi discurso citando a Fernando Savater, que dice: uno puede estar a favor de la globalización y en contra de cómo se está llevando, igual que se puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica. Muchas gracias.
Gracias a todos y a todas. Para empezar, quiero decir que dentro de lo que es la globalización en sí, podemos encontrar el tema de la migración y las influencias extranjeras. Este es el tema en concreto en el que yo me centraré a continuación. Cabe destacar que solo en España podemos encontrar más de 30.000 empresas o pequeñas empresas extranjeras. Estas empresas vienen al país a explotar tanto la economía como a la población. La globalización ha permitido que muchas empresas decidan aprovecharse de países con mano de obra más barata. Y con esto, violando el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual dice que toda persona debe tener un tiempo libre y unas vacaciones periódicamente pagadas. Y el simple hecho de tener un horario de trabajo excesivo también viola los derechos humanos. Y esto a los adolescentes nos perjudica a la hora de encontrar un trabajo digno. En cuanto a la migración, ¿cuántas personas que han tenido que irse de su país también han tenido que romper con los derechos humanos? Como por ejemplo, con su dignidad, con su educación, con su vivienda o incluso con su propia libertad. Y entonces nos planteamos, ¿es justo que por abandonar mi lugar de nacimiento me prive de estos derechos esenciales? Gracias.
De la globalización tecnológica tenemos la difusión de noticias falsas o adornadas por parte de los medios de comunicación y las redes sociales, que en vez de ayudar a las personas lo que hacen es confundirlas. Tampoco hay una forma de confirmar que la información que se encuentra por Internet es 100% verídica. La globalización no es igualitaria, ya que las personas de bajos recursos no pueden acceder a esta. Como jóvenes nos enfocamos más en comunicarnos con personas ajenas a nuestro entorno que más que con nuestra propia familia. Gracias.
Buenos días. Podemos ver cómo la globalización nos afecta a los jóvenes a la hora de decidir quiénes somos y qué nos define, dado que podemos ver, por ejemplo, en la televisión o en la música, cómo nos muestran, por ejemplo, los anuncios, estereotipos o una felicidad irreal, cosas que no podemos llegar a alcanzar. Y bueno, la música es algo cotidiano en la vida del joven. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Letras que van en contra con los derechos que tanto hemos luchado por conseguir. Gracias.
Buenos días. Para finalizar con esta intervención, decir que queremos transmitir que una globalización mal gestionada puede traer muchos inconvenientes, como llegar al punto de perder nuestra identidad propia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alíes Garoé. Hemos acabado el primer turno de fijación de posiciones. Ahora vendría un segundo turno para las refutaciones. Para eso, escuchen bien, les vamos a dar 5 minutos para que se preparen en el equipo las refutaciones que tienen que hacer. Ruego silencio a todos los presentes, para que quienes tienen que hacerlo se puedan concentrar y puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. 5 minutos que empieza a contar desde ya.
Bueno, reanudamos. Refutaciones ahora, el segundo turno. Comenzamos en el mismo orden en el que salió el sorteo. ¿De acuerdo? Pido silencio, por favor. Gracias. Turno para el CEO Santiago Apóstol. Primer turno de refutaciones. Con cariño.
Estoy de acuerdo que con las nuevas tecnologías nos podemos relacionar con cualquier tipo de persona en cualquier lugar del mundo, pero póngase a pensar en nuestro futuro, en nuestros parques. Si seguimos así, vamos a degradar nuestros parques del Garajonay. Y yo de verdad que eso no lo quiero. ¿De verdad crees que con los objetivos que no se están cumpliendo vamos a cambiar algo? Piensen en vuestros hijos, en el futuro. ¿Ustedes queréis que ellos vean los bosques verdes, que puedan ver lo que nosotros vimos? Pero si seguimos con las nuevas tecnologías como los móviles o los ordenadores, nos vamos a quedar sin eso. Y piénsenlo.
Vamos.
Desde mi punto de vista, creo que
el micrófono no está conectado, ¿eh?
Vale. Bueno, pues bien, desde mi punto de vista, creo que todos los presentes estamos de acuerdo en que los objetivos nombrados anteriormente, los ODS, se lleven a cabo. Pero, pensemos, ¿de verdad creéis que por poner estos objetivos en un papel y compartir la idea de llevarlos a cabo, se están logrando? ¿De verdad lo creéis?
Los ODS son una simple idea que, como dijo mi compañera, simplemente se están llevando a cabo. Pero, ¿cómo queremos eliminar la pobreza si la mayoría de las personas que están aquí tenemos un armario lleno de ropa? ¿Así realmente queremos eliminar la pobreza?
Muchas gracias.
Volviendo al tema de las tecnologías, como ya nombró antes mi compañera Lucía, las tecnologías, estamos súper de acuerdo con las tecnologías, nos ayudan a comunicarnos con personas a distancia, a intercambiar información y muchas cosas, pero gracias a las tecnologías, cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, como muestra en esta gráfica. Porque ¿de dónde se sacan los materiales para hacer un móvil o para hacer cualquier tipo de aparato electrónico? De los países subdesarrollados, los cuales están explotados.
Gracias. Y para concluir con nuestra exposición de la refuta, queremos preguntarles si ustedes podéis demostrarnos con alguna ley lo que expusisteis anteriormente. Muchas gracias.
¿Han concluido? Muy bien. Pasamos ahora al segundo turno del IES Luis Covella Cuevas.
Esta es la gráfica del ODS 1, no pobreza. Como pueden ver, es bastante positivo. La mayoría de los países han conseguido superar la pobreza o están tratando de eliminarla. Esta es la gráfica del ODS 2, cero hambre. Como pueden ver, estamos en naranja. Somos conscientes de ello. El sector alimenticio y el agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza gestionadas de forma adecuada. La agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado de las personas del campo y proteger el medio.
Para hacer frente a los conflictos que se están comentando y construir sociedades pacíficas e inclusivas, es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Todo esto incluido en los ODS. Sobre igualdad, todas las mujeres deben poder acudir a instituciones justas y eficaces para tener acceso a la justicia y servicios esenciales. De lo contrario, aumentará las injusticias y la inestabilidad y se perpetuará la discriminación. Para lograr igualdad, inclusividad, paz, necesitamos nada más y nada menos que la globalización de los ODS. Sí, todos estos países están en rojo, y esto no es nada bueno, pero ya sabemos que no estamos bien. Hemos conseguido reunir un gran número de países para conseguir que este rojo se convierta en verde. Si Greta Thunberg, ecologista sueca de 16 años, ha conseguido movilizar el mundo, imagínense lo que podríamos hacer si todos los países contribuyéramos.
¿Cómo va a ser la globalización mala si a partir de 2018 los países en desarrollo completaron y presentaron con éxito la primera versión de sus planes nacionales de adaptación para responder al cambio climático? Debemos actuar y no rendirnos. Los patrones climáticos están cambiando, siendo catastróficos. Debemos hacer algo cuanto antes, ¿no creéis? Nosotros, como jóvenes, solo encontramos como solución la globalización de los ODS.
Un sistema mal ejecutado es lo mismo que un mal sistema. El mayor error de la globalización ha sido su imposición hace tan solo 4 años. Nos hemos concienciado ahora y ya no hay forma de volver atrás. El cambio ha comenzado y hay que empezar a actuar y a tomar medidas. Podemos observar que países como Canadá y Brasil, entre otros, han conseguido un cambio en energías limpias y asequibles. Con la globalización de los ODS, sus métodos servirán para ayudar a los países que observamos en rojo y mejorar su rentabilidad. Como jóvenes, creemos que la globalización puede llegar a reconstruir nuestro mundo, pero únicamente si trabajamos unidos y como la gran familia que somos. Nosotros confiamos en la globalización. Es una necesidad básica mundial y somos nosotros los que tenemos que realizarlo. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? ¿No? ¿No hay ninguna más intervenciones? Pregunto. ¿Sí?
La ONU asegura que los jóvenes hemos entendido mejor que nuestros mayores la verdadera dimensión del desafío que plantea el cambio climático. Nos estamos jugando la vida en una carrera contrarreloj y la estamos perdiendo. Ahora estamos buscando la opinión de todos los jóvenes. Estamos apoyando los ODS porque queremos un cambio, y queremos conseguirlo. Gracias.
Muchas gracias. Turno ahora para la refutación de Elías Las Maretas.
Anteriormente se ha hablado acerca de la variedad de productos que nos ofrece la globalización. Eso es cierto, pero ser parte de esta aldea global provoca que no haya variedad entre los países. Por ejemplo, el otro día en Lanzarote, específicamente en la fase insular, se dio el caso de que la mayoría de los equipos participantes iban vestidos con un polo blanco y con el respectivo nombre de cada centro, como podemos ver algunos ejemplos en esta sala. Debido a esto, nosotros, los representantes de la isla de Lanzarote, ese día decidimos vestir ropa con el estilo propio de cada representante, para explicar que cada persona debería tener su estilo propio y su propia personalidad. Aunque esto no sería del todo cierto, porque todos vamos a las mismas cadenas de ropa y todos tenemos las mismas influencias. Además, hemos visto que los compañeros de otras islas visten parecidos a nosotros, y estoy segura que esto pasaría en cualquier parte del mundo, en Corea, en Japón, Estados Unidos, Argentina, etcétera. Muchas gracias.
En esta sala se ha hablado mucho del avance de la tecnología y las ventajas que nos da, pero esta tan solo avanza en los países desarrollados, no pasando a los países menos ricos en comparación con el nuestro. Y es que es normal que el nuevo iPhone no llegue al Congo. Algo absurdo porque un metal llamado coltan, necesario para la fabricación de nuestros móviles, se consigue ahí, pero bueno, les dejo pensar en ello. Ellos viven sin las tecnologías que para nosotros son necesarias para nuestra vida diaria. Por ejemplo, nosotros, la juventud, tenemos un nuevo órgano, algo pegado a la mano, llamado teléfono móvil. Y es que, si queremos llamar a este fenómeno globalización, ¿no tendría que extenderse estas nuevas tecnologías por todo el mundo en vez de solo los países desarrollados? Piénsenlo.
Se supone que la globalización debería afectar a todos los servicios, ¿no? Sin embargo, referida a un ODS nombrado anteriormente y en varias ocasiones, como es el de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, ¿realmente se quiere acabar con esta? Hay instituciones como, por ejemplo, el Vaticano, el cual poseen tantos ingresos y beneficios, que podrían acabar 3 veces con esta en todo el mundo. ¿Realmente se quiere acabar con ella? Piénsenlo.
Me gustaría dar nuestro punto de vista sobre un tema que ha sido nombrado varias veces, más bien se ha insinuado, tratándose de la variedad de productos que nos proporciona la globalización. Bajo nuestra opinión, la desventaja es mayor. La obtención de recursos naturales para crear estos productos, su elaboración en fábricas y el exceso de consumismo han acabado provocando el efecto invernadero. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es el número 12, que es la producción y el consumo responsable. El cambio climático nos afecta en la actualidad y en un futuro será peor. Sobre todo nos afecta a nosotros, los jóvenes, y a nuestros futuros hijos, pues somos la futura sociedad. Hace poco, como ya se ha dicho antes, una joven llamada Greta Thunberg tuvo la iniciativa de llevar a cabo una manifestación en contra del cambio climático, y al fin y al cabo la globalización tiene parte de culpa. Al final se acabó celebrando de forma mundial, y lo que nos dio a los jóvenes la oportunidad de estar presentes en ella el pasado 15 de marzo y luchar por un futuro mejor.
Bien, muchas gracias. Turno ahora para Elías Jandía.
Bueno, como se mencionó anteriormente la pérdida de cultura, yo quería hablar de que la globalización haría que se usara la cultura como atracción turística, revitalizando las artes tradicionales, los festivales y las lenguas. Además, ¿acaso nadie busca la solución a los problemas de tal importancia como es el medio ambiente? Quiero decir, además en esta sala, ya voy a aprovechar, buscaban una ley que dé valor a nuestros argumentos en general. ¿Se podría globalizar una ley como la española del Real Decreto 293/2018, que prohíbe desde el pasado 1 de julio de 2018 que se puedan entregar de forma gratuita las bolsas de plástico, previniendo para el año 2021 prohibir completamente el uso de estas, si no son biodegradables? Incluso se podría crear una ley mayor y universal sobre el consumo responsable, desechación de residuos y reciclaje que todos debamos cumplir globalmente. Muchas gracias.
Bueno, yo quería remarcar algunos argumentos expuestos por nuestros compañeros. En primer lugar, sobre un argumento del IES de Gran Canaria, que dijo que nadie va a luchar contra estos problemas que nos engloban a nosotros y por esas mentalidades, por esas cosas, actitudes, son por lo que este proceso va más lento. Necesitamos una ayuda de todos. Eso que vosotros veis como algo que nos venden bonito, os ayuda a vosotros en el instituto, por la educación, en tu casa, que tienes electricidad, tienes un móvil, tienes un polo ahora mismo puesto. Bueno, Ahora querría remarcar otro argumento sobre el coltán. Dijeron que este metal se sacaba del Congo. Es verdad, son unas condiciones precarias. Hay muertes, sí, pero ¿esto por qué? Porque hay conflictos y esto, los ODS, en concreto el número 16, quiere acabar con esto. Concluyendo yo, para pasar el turno a un compañero, La Gomera dijo que queremos que la pobreza es un problema a remarcar. Nosotros queremos acabar con la pobreza con la contribución de todos. Gracias.
Yo quisiera hablar de la pérdida de costumbres autóctonas nombradas por nuestros compañeros. Si existiera una verdadera pérdida de costumbres autóctonas, ¿nuestra compañera habría empezado este maravilloso debate con su maravillosa intervención? La globalización lo que busca es una homogeneidad cultural para abolir las desigualdades sociales y las desigualdades religiosas que han habido en nuestro planeta a lo largo de la historia. Una de las principales causas de la guerra ha sido las desigualdades religiosas. Esto es lo que intenta abolir la globalización. Hay medidas tomadas por el gobierno de Canarias que son la fomentación para que estas costumbres autóctonas nuestras, canarias, se mantengan y no se pierdan. Como canario me siento orgulloso de serlo y me siento orgulloso de vivir en las islas. Eso sí, eso no me impide que yo no tenga una mentalidad abierta para enriquecerme de otras culturas. Esto es lo que busca la globalización, un enriquecimiento de otras culturas sin perder lo nuestro.
¿Alguna intervención más? No, damos por concluido este turno de refutaciones para Elías Andía y corresponde ahora el turno de intervención al 6 Nuestra Señora de las Nieves.
Desgraciadamente, este movimiento tiene más contras, como los que se presentan en los países pobres que se ven obligados a sobreexplotar sus recursos naturales debido a las altas demandas generadas por los consumidores y de igual forma por la necesidad de cubrir diversas deudas generadas por los países ricos, ya que son estos quienes se encargan de explotar los recursos generando mayores beneficios para estas compañías extranjeras. Muchos países han abusado de sus recursos para maximizar su producción, al grado de que si no existe una moderación, estos pueden llegar a ser explotados hasta ser agotados. Ejemplos claros de esto son la deforestación y la sobreexplotación de bancos de peces en aguas nacionales y patrimoniales, y los yacimientos y los recursos minerales, y que se contaminen mares, ríos, el aire y la tierra. También podríamos recalcar, que en épocas modernas, donde la información llega de manera inmediata y a veces no tan clara, y en donde el consumismo, la industrialización y la globalización marcan el ritmo de la vida, de las modas y de las costumbres, y de casi todas las dinámicas sociales, el tema de la apropiación cultural se hace más fuerte. El problema recae cuando se utiliza el arma de doble filo para considerar apreciación cultural a lo que es la apropiación cultural. Y simplemente se están tomando iconos de una cultura normalmente discriminada como moda, o simplemente sin entender su pasado histórico o sin darle el respeto que se merecen.
La verdad es que terminar con el hambre en el mundo es el mayor reto que la humanidad tiene frente a sí. 852 millones de personas pasan hambre y 2.000 millones sufren malnutrición. De ellas, la mayor parte, 815 millones, viven en países en desarrollo y 15 millones de ellas mueren cada año como consecuencia del hambre, lo que significa 24.000 personas al día, o sea, una cada tres segundos, y la mayor parte de los casos, niños. La cifra de víctimas del hambre ha crecido con respecto al periodo que abarca desde 1995 hasta 1997. Gracias.
Todo esto a pesar que durante la Cumbre Mundial de Alimentación en 1996 todos los países del mundo estuvieron de acuerdo en el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo para el año 2015. Actualmente, la evaluación de las cifras de hambre muestra que no se están cumpliendo los acuerdos de la Cumbre Mundial ni los objetivos del milenio, específicamente el número 2, hambre cero. La supuesta globalización actual, la patrocinada por las élites, no es una verdadera globalización, porque el poder se concentra en unos pocos actores, en unos pocos países, en unas pocas personas dirigentes o representantes de dichos países, para imponer sus criterios capitalistas y neoliberales en todo el mundo. En realidad, no es más que una versión moderna y edulcorada del clásico imperialismo y colonialismo, tantas veces protagonista de la historia de la humanidad. En definitiva, los principales organismos públicos internacionales son muy poco democráticos. Las decisiones tomadas a nivel internacional, con cada vez más peso en una sociedad cada vez más globalizada como la actual, son tomadas de forma poco democrática. No solo la economía depende de unos pocos, sino que además esos pocos están más lejos del ciudadano corriente. Muchas gracias.
¿No? Bien. Continuamos ahora. Turno de refutaciones para Elías y Chasagua.
Como dijeron anteriormente, sí, en un futuro los robots nos sustituirán en los trabajos. Sin embargo, nos estamos olvidando de algo sumamente importante, y es que los robots pronto sustituirán los trabajos más duros y más forzosos, los cuales ahora mismo se están realizando por personas en unas situaciones sumamente peligrosas. En un futuro, gracias a la globalización y gracias a los robots, este problema ya no existirá.
Bueno, con respecto a lo que se dijo sobre que nadie lucha para parar la globalización, consideren el caso de Edward Snowden, un ex empleado de la CIA que destapó él solo, con ayuda de su portátil e internet, no solo que Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos, sino que también espiaba a muchos otros países. Su acción cambió el mundo y desencadenó un debate a escala mundial, que se tradujo en reformas legales y ayudó a proteger nuestra intimidad. Edward Snowden es un héroe de los derechos humanos.
En relación con lo que nombraron nuestros compañeros aquí anteriormente sobre el Internet, en relación con todo lo del hackeo, la Deep Web, todo lo que nombraron anteriormente, no estamos de acuerdo porque no es culpa de la globalización. Voy a ponerles un ejemplo claro. Un cuchillo. Un cuchillo fue creado para acciones buenas. Lo utilizamos para muchas cosas en nuestra vida cotidiana que nos sirven de mucho. Pero luego puede que hayan otras personas que utilicen ese cuchillo para otras acciones negativas, para matar a gente, o es un ejemplo. Y eso ya sería el valor personal de la gente. No es culpa del cuchillo que la gente lo utilice para cosas malas.
Y, como se mencionó anteriormente sobre las nuevas tecnologías, es que gracias a esas nuevas tecnologías nosotros podemos acceder a esa información tan importante y luchar contra esos cambios que están ocurriendo hasta el punto de llegar a salvar vidas.
También hablaron sobre la desigualdad entre los diferentes países del mundo. La cuestión es que también que haya una desigualdad, o sea, es decir, que si tenemos la globalización, gracias a la globalización, los países más ricos y con las condiciones más buenas pueden también ayudar a los países empobrecidos. Así que no nos podemos olvidar de esos datos. Voy a ponerles otro ejemplo de que, por ejemplo, yo como viajador voy a India y veo las condiciones tan malas que hay en algunos sitios de la India. Entonces, lo que yo hago es grabar esa situación y lo pongo en Internet. Eso va a llamar la atención y se va a difundir gracias al Internet y gracias a la globalización. Y además, las jóvenes y los jóvenes somos el futuro.
¿Alguna intervención más? ¿No? Bien. Turno ahora, último turno de refutaciones para Elías Garoé.
Muchas gracias, Presidenta, por la palabra. Y queremos hacer referencia al hecho de toda la información que nos están dando día tras día. Y también hacer referencia a una pregunta que nos planteó el Grupo de Tenerife. Y nos decía que si veíamos todas las vidas que salvaba el Internet, pero no vemos también todas las vidas que nos quitan haciendo un ciberbullying o incluso el sexting. Y con el ejemplo que acaban de poner del cuchillo, también me gustaría aclarar que si hay foros que te incitan a suicidarte con ese cuchillo, entonces ese cuchillo, la globalización está haciendo que sea malo. Gracias.
Respecto al tema de los dispositivos móviles que nos facilitaban un poco más la vida cotidiana, por así decirlo, yo les planteo lo siguiente. ¿Cuántas personas pueden tener acceso a estos dispositivos y cuántas personas que pueden tener acceso al dispositivo pueden tener acceso al Internet? ¿Por qué la globalización no las ofrece? ¿Pero dónde están los recursos? No es igualitativo. Gracias.
Contaminación presente en el mundo se debe a las multinacionales, ya que en busca de enriquecer su patrimonio se explotan a los países subdesarrollados, acabando con todo lo que tocan.
Es verdad que el 15 de mayo del 2011 hubo una manifestación pro derecho, pero siendo sincero, eso no es la regla, es la excepción. Y la regla son los retos, como el nuevo de hacer el puente en el filo de la azotea mientras otro graba. Además de que no sirve tener un polo o un móvil si hay niños trabajando en multinacionales violando varios derechos humanos. ¿De verdad vale la pena?
Gracias.
Haciendo referencia al hecho de tener todos una salud y bienestar, podemos hablar del overworking que tenemos en hospitales canarios, como es el caso de Tenerife, que tenemos que pedir una cita para días o meses lejanos. Y si esto pasa en países desarrollados, como es el caso de España, ¿cómo será en otros países, como es el caso de Venezuela o Nigeria? Esto es una gran desventaja, ya que se dice que la globalización intenta mejorar esto. Muchas gracias.
Por otro lado, y no menos importante, también han dicho que el hecho de querer hacer realidad todos los objetivos de la Agenda 2030. Pero para hacer realidad todos estos objetivos necesitamos educar y trabajar. Y como bien han dicho varias veces, los jóvenes somos el futuro. Así que necesitamos buenos padres y buenos educadores que le planteen a los niños y a las niñas lo que sería la buena globalización, haciendo así una buena globalización, pero como podemos ver, no todos los padres son buenos educadores, no todos los profesores son buenos educadores, teniendo pederastas en medio de nuestros centros educativos o también teniendo padres acosadores. Así que considero que para tener esa educación y ese trabajo realista nos falta un montón. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más? ¿No? Pues muy bien. Hemos terminado este segundo turno de refutaciones y antes de continuar quiero saludar al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Gracias, Narváez, por estar también aquí con nosotros y participando en este concurso regional de debate escolar. Bien, queridos alumnos y alumnas, ahora seguimos con el desarrollo del debate y tengo que preguntarles quiénes quieren hacer uso del primer turno de réplicas. O sea, que entiendo, ¿ustedes también quieren hacer todos el uso de réplicas? Pues muy bien, en el mismo orden, tienen ahora un minuto para hacer uso de las réplicas. Les recuerdo que pueden hablar desde ahí o desde el atril. Ustedes son los que disponen donde quiera hacerlo, ¿de acuerdo? Es un minuto. Luego, a por el mensaje que quieren ustedes realizar en ese minuto de réplica. Turno de réplica.
Para empezar, como argumento en contra y réplica a nuestros compañeros de Fuerteventura, no solo por la miel de palma, hemos empezado esta exposición, este debate con el Silbo Gomero. No por gusto ni por otra cuestión, intercambio de cultura. Que se conozcan las culturas de otros países, sí, está muy bien. Lo que no queremos es que se pierda la denominación de origen, como es en la miel de palma, cambiado el nombre a sirope de palma, igual que con el silbo gomero a silbo canario. No por egoísmo, ni por nada menos, sino por proteger nuestra cultura, cultura que se está globalizando poco a poco. Antes nos comunicábamos con el silbo de un barranco a otro, por ejemplo en La Gomera. Ahora con un solo WhatsApp, una llamada, tú ya te comunicas con una persona. Todo esto está causado por la globalización y las nuevas tecnologías. Que no es que estemos en contra de las nuevas tecnologías, estamos en contra de su mal uso.
Se acabó su tiempo. Le dije, el minuto se va rápido, lo dije. Se diluye. Turno ahora para el IES Luis Covilla Cuevas. Recuerden que tienen en las pantallas para hacer el seguimiento del tiempo. Y veo que se van a levantar, en el atril también lo tienen.
La celebración de la huelga estudiantil contra el cambio climático fue producida gracias a la globalización y a los medios de comunicación. Sin estos factores, la estudiante sueca no podría haber sido escuchada y, en consecuencia, la juventud no se hubiera plantado como lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes no habéis visto en redes sociales como Instagram campañas contra el efecto invernadero o publicaciones sobre la contaminación? El cambio ha producido una concienciación mundial. Así genera una mejora global.
Nuestros compañeros del IES Garoé han afirmado la importancia de la música en la actualidad. El artista Dante dijo, planta cara al temporal que quiera doblegarte. Es hora de volar y aprender a encontrarte. Nuestro temporal es no seguir la globalización. Hay que plantarle cara, sobreponernos y superarlo para poder encontrarnos, es decir, encontrar las aldeas globales y así enriquecernos, no solo en nuestro presente, sino en sus futuros, en el futuro de los que nos precederán. Pues si nosotros no empezamos el cambio, ¿quién lo hará?
Bien, justito, al minuto. Turno ahora para Elías Las Maretas.
Ciberbullying. ¿Saben lo que es esto? Es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona mediante ataques personales, divulgación de información falsa, entre otros. Este ciberacoso es debido al bullying que todos conocemos, pero es agravado aún más por la globalización. Además, seguro que muchos de nosotros hemos recibido alguna charla acerca de este tema en el instituto, pero siempre que nos lo dan, nombran Facebook. Pero lo cierto es que actualmente este medio de comunicación no están utilizadas por los jóvenes en comparación con Instagram o WhatsApp, donde son más comunes este tipo de agresión. Esto conlleva a distintos problemas como depresión, miedo a ir a clase y, en los peores casos, el suicidio. Lo que quiero afirmar es que debido a la globalización, el ciberbullying se ha convertido en una pandemia. ¿Cómo podríamos exterminarla? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Continuamos. Turno ahora para Elías Andía, minuto.
Respondiendo a dos preguntas que planteó el equipo del Hierro sobre la inmigración y el tema de Venezuela, he de decir que gracias a la globalización, muchos inmigrantes que tienen que huir por las precarias condiciones de su país pueden trasladarse a otros países en busca de un futuro mejor. En el caso de Venezuela, ¿qué sería de ese país sin nuestras ayudas, sin la globalización? Vuelvo y recalco la misma pregunta. ¿Qué sería de este país sin todas nuestras ayudas humanitarias?
Bueno, ha sido nombrado mucho el ciberbullying. Sí, es un mal uso de la globalización, de las tecnologías. Tú no puedes acosar a alguien por tener un móvil, no es culpa de la globalización. Y haciendo una exposición a todos, el Hierro se autoabastece de energías renovables. ¿Queréis acabar con la globalización que os ha dado esta oportunidad?
Muchas gracias. Ha concluido el turno de refutaciones de Elías Jandía. Corresponde ahora al 6, Nuestra Señora de las Nieves.
Primero, en respuesta a lo del calentamiento global, la misma ONU del Medio Ambiente recalcó que el mundo no está preparado y en camino de cumplir los ODS ni para 2030 ni para 2050. Y se necesitan medidas urgentes. Por culpa de la globalización es porque estamos así. Todo está ligado. El aumento del comercio, que es uno de los factores de la globalización, por ejemplo, crean una ampliación de las factorías y, a su vez, las emisiones de gases, es decir, se contradicen a ustedes mismos. También sobre la desigualdad que existe, la distribución de los bienes no son los mismos, y esto es culpa de la globalización, porque si no, el hambre sigue aumentando, la mortalidad infantil sigue aumentando y las desigualdades de renta también siguen aumentando. Y también quería recalcar que curar enfermedades con Google no es algo muy fiable, así que es mejor contrastar información y, sobre todo, en enfermedades bastante importantes, como un cáncer. Gracias.
Muchas gracias. Concluye el turno de refutación para Nuestra Señora de las Nieves. Corresponde ahora este turno, primera réplica, a Líez Ichazagua.
Algo muy mencionado en esta sala ha sido el caso de Greta Thunberg, una joven que inició una huelga escolar contra el cambio climático.
Si no hubiese tenido la iniciativa, esta joven no se habría hecho nada para arreglar el gran problema que es el cambio climático.
Pero, ¿cómo esta joven ha podido iniciar todo esto?
La respuesta a esta cuestión es a través de Internet. Sí. Esta huelga que propuso Greta Thunberg se difundió a través de las redes sociales y del Internet.
Un fruto de la globalización.
Tenemos la fe en que la humanidad va a cambiar y transformar, hacer una transformación interior.
Gracias.
Concluye el primer turno de réplica, Elías Ichazagua, y corresponde ahora el turno a Elías Garoé.
Vale, muchas gracias por la palabra. Primero decir, referente al tema de las ayudas humanitarias, que muchas veces estas ayudas humanitarias no son en sí para ayudar a las personas, sino que también se pueden usar como campaña o publicidad.
También queríamos recalcar el hecho de las fronteras entre países de vías de desarrollo y las que no, como por ejemplo el caso de Ceuta y Melilla, y la tristeza que le produce a los ciudadanos no estar, ver tan cerca ese desarrollo y a la vez no poder alcanzarlo.
La globalización ha hecho que los delincuentes y terroristas también encuentren foros donde sienten amparado, llegando a justificar la pederastia diciendo que es una orientación sexual.
Y además queremos recalcar lo de la Agenda 2030, que habla de una agua de calidad. Pero queremos plantear una pregunta y dice, ¿hay agua para todos y todos? ¿Para todos y todo? ¿Y no es importante que se inculque el consumo responsable? ¿Y por qué tienen que hacerlo las ONG? Muchísimas gracias.
Bien, ha concluido este primer turno de réplicas. Las bases del concurso establecen un segundo turno de réplica. Pregunto a los equipos, ¿quieren hacer uso de él? ¿Todos? ¿Todas? ¿Todos los equipos? ¿Sí? ¿Sí? Pregunto, ¿quieren hacer uso del segundo turno de réplica? ¿Sí? Bien, vamos a por ahí entonces, en el mismo orden de intervención. Segundo turno de réplica de un minuto para el CEO Santiago Apóstol.
Los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos en el año 2000, no se llegaron a cumplir y por ello fueron establecidos los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Realmente creéis que se pueden llegar a cumplir? ¿Lo creéis realmente? ¿Alguien aquí presente hace algo porque se cumplen? Porque, como bien dijo antes mi compañera Celia, todos tenemos un armario lleno de ropa y todos tenemos móviles que otras personas no pueden llegar a tener. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es un mundo sostenible?
¿Alguna intervención más o dan por concluido este turno de segunda réplica? Bien. Y es Luis Cobiellas Cuevas, segundo turno de réplica. ¿Quién lo va a hacer? Vamos.
En las gráficas que hemos enseñado anteriormente, hemos enseñado una realidad devastadora. Una gran cantidad de los países carece de la implementación de los ODS y, en consecuencia, de los derechos que deberían ser accesibles para todos los habitantes de la Tierra. Hablamos de una globalización incapaz, pero no de su verdadero significado. La globalización busca la participación conjunta y equitativa de los países. Seamos sinceros, todas las situaciones de desigualdad se deben a la ignorancia y el desconocimiento de lo que significa un ODS. El cambio recae sobre nuestros hombros, sobre todas las personas que aquí estamos y que somos conscientes de lo que significan los ODS. Estamos donde estamos y queremos que se nos escuchen a nosotros y a los que no tienen voz. Muchas gracias.
Gracias. Concluye este segundo turno de réplica de Luis Cobiellas Cuevas. Turno ahora para Elías Las Maretas.
Ruego silencio.
¿Se ha calculado o se ha
activado? Vale.
Por la globalización, el sector turístico en Canarias ha incrementado de manera exponencial, siendo hoy en día casi el único sector que potenciamos, olvidando otros sectores como la pesca o la agricultura. Y es que, ¿qué pasaría si este sector se paralizase? La economía canaria lo haría consigo. Y es que tenemos que potenciar otros sectores como método de seguridad, porque si el sector turístico se para, no habrá economía canaria. Estos sectores actualmente son desconocidos para la juventud, sectores que hace 20 años nuestros padres trabajaban en ellos o por lo menos querían serlos. Cito un dicho de una persona sabia que conozco, y es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, ya que si esta se cae, se rompen todos, con lo cual tenemos que aprender a administrarlos y repartirlos en varias, solo por si acaso. Gracias.
Bien, gracias. Turno ahora para este segundo turno de réplica para Elías Jandía.
Respondiendo al Elías Garoé, ¿de verdad cree que mandar alimentos a un país en el que su población se está muriendo de hambre es publicidad? ¿Mandar medicamentos para curar enfermedades es publicidad? ¿Estás criticando la ayuda humanitaria mandada a ese país por necesidad? Recalcando nuestra posición y marcándola fielmente, creemos que os habéis centrado en criticar las cuestiones personales que ha decidido cada persona tomarse como para cumplir la globalización. La globalización plantea unos objetivos de desarrollo sostenible y ofrece unas herramientas para el cumplimiento de esto. Que una persona, haciendo referencia al ejemplo del cuchillo, decida usar esas herramientas para algo negativo, no es culpa de la globalización, es culpa de esa persona que no ha sabido utilizar la herramienta dada por este proceso.
Bien, ¿concluyen? Sí, bien. Turno ahora para para el SEIF, Nuestra Señora de las Nieves.
Primero, el mal uso que se le da al Internet. Como nombraban nuestros compañeros, ¿consideran de verdad, amigo, una persona de Twitter, de Instagram, que no sabemos quién es, que probablemente sea un pedófilo, un pederasta o simplemente un psicópata, que con simplemente un clic pueda arruinarnos la vida completamente? Y también la poca privacidad que tenemos hoy en día. Si un señor ha sido capaz de robar información a un país tan grande como Estados Unidos, ¿qué nos asegura que no va a ser posible y capaz de robarnos informaciones a nosotros, a nuestros padres? Estamos viviendo el exterminio total de nuestra privacidad, como seres humanos.
¿Alguna intervención más? Sí.
Me gustaría plantearles una cuestión al IES de Tenerife. Si los robots sustituyen a las personas en ciertos trabajos, el paro aumentará, por lo tanto, la pobreza también. ¿Qué haríais ustedes para que eso no ocurriera?
Bien, seguimos. Turno ahora para este segundo réplica, Elías Itxasagua.
Más de 2 años después del asesinato de Berta Cáceres, expertos de las Naciones Unidas reiteraron su llamado al gobierno de Honduras para que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de la defensora de los derechos humanos y para que se garantice la seguridad y protección de todos los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en el país. Si ella pudo hacer todo esto siendo una persona, nosotros, los jóvenes, podemos cambiar el mundo.
¿Alguna intervención más? Sí, vamos.
Creemos que es muy grave el problema que hay en los países empobrecidos, que, por ejemplo, un ejemplo de ellos es en Indonesia, donde los niños son obligados, utilizados como mano de obra barata, y creo que es algo muy grave esa situación y que es más importante que esos niños dejen de sufrir y que hagamos esos robots para que esa gente no tenga que sufrir más.
Bien, turno ahora para, para concluir este segundo turno de réplicas de Elías Garoé.
Ahora hablando un poco sobre culturas híbridas, quiero mencionar una experiencia personal que yo he vivido, que el yo, al ser de Venezuela, vine aquí hace un par de años y yo mismo he podido verificar cómo personas que viven aquí han intentado incluso copiar mi acento o interesarse mucho más por mi cultura que por su cultura propia, por la cultura del hierro. Y esto a lo que conlleva es que las personas pierdan su identidad propia. Gracias.
Además del hecho de la ley de Kioto, que restringe el CO2 en el planeta, pero también está el otro punto, que es Estados Unidos, que no ha querido ponerse en esa ley, por lo que, como podemos ver, no todos están a favor de algunas leyes que están para el bien. Y, por otro lado, decir lo de los robots, estamos quitando la vida humana, estamos quitando puestos de trabajo, estamos quitando dinero, por lo que al final, como siempre, la brecha económica va a incrementar. Muchas gracias.
Muy bien, equipo. Han intervenido. Estamos llegando ya a la fase final del desarrollo del concurso. No a la final de todo, sino a las últimas intervenciones. Para lo cual saben ustedes que tienen 2 minutos para la exposición de conclusiones y les recuerdo que en esa exposición de conclusiones no puede haber alusiones a los otros equipos. Tienen el momento final para fijar sus posiciones respecto de la posición que les ha tocado defender. ¿De acuerdo? Bien, a por ello, el CEO Apóstol, Santiago Apóstol, 2 minutos.
Me subo a este estrado
para nombrar lo que significan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien dicho hace un año por la presidenta del jurado en esta misma Cámara. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan que no hayan desigualdades en ninguna parte del planeta. Respondiendo a la pregunta que planteamos al principio, si la globalización existe, llegamos a la conclusión de que todas las críticas se oponen a lo que llamamos fundamentalismo del mercado y acusan a la globalización de fomentar un estilo de vida consumista y materialista. Se dice que la democracia y el capitalismo fueron las fuentes de la prosperidad económica de los países desarrollados. Claro, a base de ellos los países desarrollados cada vez obtienen más beneficios, los cuales son exprimidos por los países subdesarrollados, tornándose así el crecimiento económico de los países subdesarrollados imposible. Si de la riqueza del imperio se dedicase un 1% durante 20 años a sus colinas, la miseria extrema podría desaparecer y con esta la violencia endémica. Pero la globalización es sorda y ciega. A estas consideraciones, tal vez porque el imperio haya querido que sea así, ya que se alimenta de sus colinas. Y por todo ello pedimos que todas las instituciones pongan ese 1% nombrado anteriormente para reducir las desigualdades existentes en el planeta. Somos islas pertenecientes a una comunidad autónoma. Comunidad autónoma, una nación, país llamado España. Este país tiene su gobierno globalizado. Debemos buscar soluciones globales a problemas globales. Hemos llegado a buscar y a tomar medidas a nivel mundial para obtener resultados a nivel local. Muchas gracias.
Muy bien. Han concluido. Turno ahora para Elías Luis Cobiella.
La agenda de los ODS no se trata de un conjunto de objetivos pensados únicamente para los más vulnerables. Su finalidad es convertirse en un modelo común en todo el mundo. Se trata de una agenda marcada por tres grandes focos: culminar la erradicación de la extrema pobreza y el subdesarrollo, asentar procesos incluyentes y equilibrados en las clases medias, asegurar un futuro sostenible en el que los recursos naturales limitados sean tomados en consideración para garantizar el bienestar en todos los habitantes del planeta. El conjunto es ambicioso y potente, capaz de cambiar el futuro común. La situación en la que España se encuentra con respecto a cada uno de los ODS es dispar. Existen indicios claros de una pérdida generalizada de calidad con respecto a muchos de ellos, como consecuencia de la crisis y las medidas adoptadas con la intención de superarlas. Es hora de elaborar un diagnóstico correcto sobre dónde estamos, de debatir nuestras prioridades nacionales y decidir sobre las mismas, de impulsar un mejor conocimiento sobre las medidas para alcanzarlas, de establecer criterios claros y transparentes para facilitar la participación y el seguimiento de la eficacia de las políticas y la consecución de los objetivos. Este proceso es un proceso de aprendizaje en el que es importante mantener la mente abierta para estar dispuestos y dispuestas a las posibles dificultades que se sucedan. A modo de conclusión, a la vista de estos ODS, ¿cómo queremos que sea España en 25 años? Sabemos qué debemos hacer para conseguirlo. Y la mejor respuesta incluye la voluntad de asumir responsable y participativamente nuestro futuro y de aprender a ser críticos y corregir lo que no funcione y construir sobre ello lo que sí funcione. Martin Luther King dijo: "We must learn to live together as brothers or we will perish like fools." Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o pereceremos como insensatos. Gracias.
Bien, concluye el turno de conclusiones de Luis Cobiella. Corresponde ahora a Elías Las Maretas, su turno de conclusiones.
Para concluir y dejar clara nuestra postura, les hacemos una pregunta. ¿Qué desventajas nos ha provocado la globalización? Punto número uno, los inconvenientes en la economía en Canarias por culpa de haber concentrado todo en el turismo, abandonando tanto la pesca como la agricultura. Esto nos afecta negativamente a los jóvenes, ya que nos obliga en un futuro a trabajar casi exclusivamente de estos sectores. Punto número dos, problemas en Internet. Por ejemplo, el acoso virtual, ya que nos ha dado la capacidad de comunicarnos ocultos tras una pantalla.
globalización también ha provocado. En tercer lugar, la existencia de desigualdad económica entre países, lo que además da paso al cuarto punto a destacar, la concentración de las riquezas. Actualmente hay muchos países que se benefician de otros de forma egoísta, pues no hay una concentración, no hay una proporción económica justa e igualitaria. Como dije al principio y se ha repetido infinidad de veces, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos. No hace falta centrarnos de forma mundial. Esto lo vemos a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en el sistema económico. Las empresas se llevan la mayor parte del beneficio turístico.
¿Entendieseis a estas palabras de César Manrique, un famoso artista de Lanzarote? Ante la presencia espectacular del destrozo y deterioro sistemático de nuestro planeta, por ese afán desmedido de poder y riqueza, nos encontramos en condiciones de intuir la catástrofe de todo lo que puede ocurrir si no luchamos, aportando el esfuerzo de cada uno. Gracias.
En fin, como hemos dicho, esta que lo tenemos todos, es una de las consecuencias malas de la globalización.
Falta privacidad.
Hemos perdido la comunicación entre nosotros.
Sí, a todo tipo de contenido sin filtro.
Que decir que es imposible parar la globalización, así que lo que podemos hacer es modificarla de forma conjunta para un bien común.
Muchas gracias. Turno ahora de conclusiones para Elías Jandía.
Como conclusión, me gustaría centrarme principalmente en el ámbito industrial. Gracias a la globalización y a uno de los ODS, el ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura, gracias a este ODS, la globalización ayudaría a que la industria se desarrollaría, ya que sería un punto a favor de esta. ¿Y cómo la ayudaría a desarrollarse más y mejor? Principalmente mejorando las vías de comunicación entre países y los transportes, además de varios objetivos como facilitar el desarrollo de las industrias situadas en países en desarrollo y subdesarrollados, mediante un apoyo económico y tecnológico, para que éstas estén a la misma par que las industrias situadas en países avanzados. Otro claro ejemplo de lo que quiere hacer la globalización, que es buscar una igualdad. Si todos queremos una igualdad en el mundo, ¿por qué no nos unimos todos como si fuéramos uno y lucháramos por esta igualdad? Además, lo más importante, si no empezamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Y lo más importante, si no somos nosotros, ¿quiénes serán?
Además, querría añadir que la democracia se está globalizando, teniendo todos una voz y, literalmente, un voto. Además, como conclusión final, quisiera dar las gracias a la Consejería de Educación por esta iniciativa, al Parlamento por habernos acogido, gracias a nuestro centro educativo por brindarnos esta oportunidad y por habernos hecho reflexionar sobre un tema de tan importancia como es el planteado. Muchas gracias.
¿Terminaron? Bien. Turno ahora de conclusiones para Nuestra Señora de las Nieves.
Pese a los impresionantes avances en el campo científico y tecnológico, sus beneficios son para una pequeña parte de la población residente en los países más desarrollados, al tiempo que por lo menos una cuarta parte de la humanidad sobrevive en condiciones de pobreza y miseria. Además, se dice que el 86% de los recursos del mundo son consumidos por el 20% de las personas más ricas del mundo. Esto significa que el 80% de la pobreza solo consumirá el 14% de los recursos del mundo. Este es un resultado directo de la globalización, pero que el capitalismo produzca hambrientos no es nada nuevo, puesto que en todas las épocas su expansión mundial ha generado hambre a vasta escala, como resultado de la destrucción de las economías locales, sometidas a nuevas exigencias para que se adapten a los requerimientos del mercado mundial. En los países pobres ha aumentado las desigualdades y la población muere de malnutrición, sida, tuberculosis, malaria, con escasa o nula incidencia en el primer mundo, donde la obesidad y la sedentarización son ya una epidemia. La globalización acarrea una distribución desigual de las causas de mortalidad. Estas desigualdades tienen uno de sus principales efectos injustos, la distribución del gasto de investigación que realizan los sectores públicos y privados que están detrás de la globalización.
Normalmente se trata de ofertar a la globalización de una forma totalmente errónea, basada simplemente en el bienestar de unos pocos. Es decir, la globalización presenta unos beneficios que son simplemente disfrutados por los países que han sido un poco más listos y que han sabido utilizar la explotación como método de generar riqueza, lo que crea consecuentemente un mundo desigual, sin respetar el derecho fundamental de los seres humanos. Ningún niño podrá beneficiarse de una educación decente y pública, una sanidad decente, o tan siquiera tener algo para comer. Las ayudas no son el medio que va a sacar a los pueblos de la pobreza. Con esto, la base de nuestra estrategia debe ser la de permitir el acceso a las zonas preferidas del planeta a una economía abierta, apoyándose en su adaptación.
Muy bien, muchas gracias. Sobre la bocina casi. Bien. Turno ahora para Elías Ichazawa.
Excelentísima presidenta del jurado, señorías y participantes de este concurso, por las tesis, argumentos y pruebas que ha sostenido nuestro grupo, está clarísimo que la globalización nos plantea un serio reto a la humanidad. Y creemos que la humanidad se está acercando poco a poco a un punto de transformación interior que logre hacernos responsables de los retos que nos plantea la globalización. Creemos que la muerte de activistas como Berta Cáceres y otras y otros muchos no ha sido en vano. Estamos creciendo en conciencia moral y debemos mantener la esperanza de que el cambio es posible. Somos como niños, aprendiendo de los errores. No podemos ser catastrofistas. Por muy duras que parezcan las cosas o por muy urgentes que parezcan los retos que nos plantea la globalización.
Gandhi fue una sola persona y liberó India de la dominación inglesa pacíficamente. Snowden fue una sola persona y nos enseñó todos los peligros que tiene la red. Berta Cáceres fue una sola persona y paralizó un megaproyecto que había acabado con la selva hondureña. Estos son simplemente tres ejemplos que nos demuestran claramente cómo una sola persona puede hacer mucho. Estamos convencidas y convencidos de que desde el jurado a cada participante que hay hoy aquí, estamos haciendo lo posible para enfrentarnos con éxito a todos los retos que nos plantea la globalización.
Juntos lo conseguiremos.
Muchas gracias.
Bien. Finalizado el turno de Elías de conclusiones Chayasagua, corresponde ahora a Elías Garoé.
En conclusión, hay muchas desventajas que la globalización perjudica a muchos jóvenes. Por ejemplo, en el área de la cultura, tenemos que nuestra propia cultura se pierda por personas que vienen del extranjero porque queremos adaptarnos a su forma de ser. De este punto que también influye al ámbito social. Podemos decir que nuestro medio ambiente se ve perjudicado gracias a las muchas personas, pero mayormente a las grandes industrias que se expanden por territorios naturales y dañan el ecosistema. Por una parte, la tecnología y las redes sociales están perjudicando a muchas personas gracias a las tendencias que influyen a los jóvenes. Y de aquí da paso al consumismo para que las personas sientan o quieran pertenecer a un estatus social mayor. Podemos decir que poco a poco estamos acabando con la vida de la Tierra. Un perfecto ejemplo de esto es aquellos retos que se realizan a nivel global y de alguna u otra manera dañan a los jóvenes. La ballena azul es un reto cuya finalidad es el suicidio a las personas que lo realicen y nosotros no nos damos cuenta de eso. Por otro lado, y refiriéndose al tema de la naturaleza, también la estamos dañando. Los animales marinos están en una gran desventaja, gracias a las miles de toneladas de plástico que se encuentran en el océano. Y todos sabemos que este es un material que tarda en degradarse. Y aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿el futuro que queremos seguir viviendo es este o haremos algo para cambiarlo? Esta ha sido mi intervención, muchas gracias a todos y buen día.
Han acabado todas las intervenciones y pido ahora sí un fuertísimo aplauso para todas ellas. Pues muy bien. Felicitaciones a todas, a todos, por el trabajo realizado, por las exposiciones realizadas, en definitiva, por llenar esta casa de ilusión, de esperanza y de mucho compromiso. Ahora el jurado tiene que retirarse a deliberar. El jurado ya lo presenté antes y también lo preside la consejera de Educación. Tienen un difícil papel. Mucha suerte al jurado y a todos los equipos y los profesores. Vamos a la sala. La Constitución de 1978, los padres también, si quieren, bajen los profesores con los equipos y vamos todos juntos. Y hay que esperar ahora al jurado. Nos vemos en un rato. Perdón, se lo voy a dar a las diputadas que no las había visto, a Melody Mendoza y a Guadalupe González Taña. Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar esta fase ya de desenlace. Y antes de darle la palabra al jurado, me van a permitir dirigirles, y a la consejera, que es la presidenta del jurado, dirigirles unas palabras de despedida, ¿no? A todos ustedes que tan brillantemente han participado en esta fase final de esta tercera edición del concurso escolar. Y desde luego creo que es importante agradecerles a todos y a todas, cada uno de los equipos que lo han hecho, el trabajo realizado. A los alumnos y las alumnas, al profesorado, a toda la comunidad educativa, por su trabajo, por su empeño y, sobre todo, por su compromiso con esta tierra y con su gente. Viendo, oyéndoles, desde luego no tengo ninguna duda de que son muy conscientes todos ustedes de los retos que el futuro nos plantea. Confío que, al igual que han sido capaces de transmitirnos y ayudarnos a comprender esos retos, puedan hacer también ustedes para el conjunto de la sociedad canaria. La globalización, como hemos podido comprobar, gracias a sus excelentes exposiciones, tiene muchas caras. Algunas nos van a permitir avanzar en una respuesta civilizada a los múltiples retos actuales. Otras, al contrario, pueden suponer un serio peligro para la existencia de los seres humanos en este planeta Tierra. Entre una visión y otra, a mi juicio, se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta tal punto que podría decirse que estos ODS son la cara amable de la globalización y son, además, la expresión de futuro que deseamos para las generaciones presentes y futuras. Y son, si me permiten decirlo, el mejor futuro que nos gustaría dejarles como herencia. La globalización, entendida como el reconocimiento y la interdependencia de los sistemas que conforman nuestras vidas, es un hecho de tal envergadura que uno de los actuales intelectuales europeos más prestigiosos, Bruno Latour, acaba de publicar un libro en el que reclama la visión, una revisión profunda del eje que ha venido marcado el sistema político desde la Revolución Francesa. La globalización, o la mundialización, como él la llama, nos obliga a multiplicar los puntos de vista que se tienen en cuenta para tomar cualquier decisión. Entre otras cosas, porque no podemos seguir considerando que las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra son externalidades dentro del mercado económico. A juicio de este insigne filósofo de la ciencia, nos enfrentamos a un problema tremendamente complejo. Nos enfrentamos a un problema de habitabilidad del planeta. El planeta, queridos amigos, amigas, es demasiado estrecho, es demasiado limitado para albergar un crecimiento sin límite, pero a la vez es demasiado grande para quedar encerrado entre las fronteras de cualquier localidad. Esa necesidad de cartografiar de nuevo el espacio político y de hacerlo recomponiendo nuestros sistemas básicos es la misma que ha puesto de manifiesto Ulrich Beck al acuñar el término de la metamorfosis del mundo. Necesitamos incorporar a nuestro universo de las ideas una visión, entender que el mundo y la humanidad son las estrellas fijas alrededor de las cuales giran las naciones, y no al revés, nunca al revés. Creo que lo ocurrido el pasado 15 de marzo es algo que forma parte de esa metamorfosis del mundo. Una huelga estudiantil por el clima era algo que no entraba en ninguno de nuestros esquemas, pero se ha hecho realidad. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para entender lo que significa. Dicho con sencillez, dicho con claridad, no tenemos un planeta B. De modo que no podemos dejar que este se siga deteriorando hasta que sea inhabitable. Al menos para la mayoría, por no decir para toda la humanidad, sin dejar a nadie atrás. Me gustaría concluir esta breve intervención y casi intervención de despedida de esta legislatura con una reflexión personal. Una idea sencilla que me ha acompañado desde hace algunos meses, que lo dije en las Azores y que me gustaría compartir con ustedes. Creo que nosotras, que nosotros, que hemos nacido y hemos vivido en islas, tenemos algo muy importante que aportar en estos momentos tan difíciles. Creo que los isleños, que las isleñas, somos mucho más conscientes que otras personas de las condiciones que hacen habitable nuestro planeta. Para un isleño, para una isleña, su entorno inmediato, su medio natural, es a la vez su medio de vida, es su raíz cultural y es su horizonte para el progreso. Por eso, cuando desde los foros internacionales existe la necesidad de percibir, de valorar la realidad de cada día como un todo integrado de diferentes sistemas y como un todo que presenta limitaciones que no debemos superar, yo me atrevería a decir que esta percepción es muy común entre las mujeres y los hombres que hemos nacido en territorios limitados como las con nuestras islas, que eso es lo que son, territorios limitados. Incluso me atrevería a decir que la Agenda 2030 nos ha descubierto a millones de personas, y es que la Tierra no es otra cosa, piénsenlo bien, que una inmensa isla, flotando sobre un inmenso océano de estrellas y de planetas. De modo que, en cierto modo, todos y todas somos isleños o isleñas. Por mi parte, nada más. Debo clausurar esta tercera edición, no sin antes pasarle la palabra a la presidenta del jurado, a la consejera de Educación, Cultura y Deportes. Deportes no, Educación y Cultura, tampoco Educación. Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Darles las gracias a todas, a todos, sé que están nerviosos. Y este concurso, lo digo bien, está consolidado. Es una actividad ordinaria de este Parlamento, de aquí hacia adelante. Quienes tengan ocupar esos escaños en la décima legislatura saben el trabajo que tienen que hacer, y las respectivas instituciones también. Muchas gracias a todos, y tiene la palabra la presidenta del jurado y consejera de Educación. Gracias.
Gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, antes de darle la palabra a la secretaria, quien ha actuado como secretaria, Lorena Hernández, que nos dará el resultado, nos leerá el acta, quiero decirles unas palabritas también. Como responsable de la educación en Canarias, quiero que sepan que son ustedes un orgullo para sus islas, porque vienen como representantes de ellas, pero también para Canarias. Se nota que han trabajado mucho, ustedes y sus profes, que estoy convencida de que han sacado muchas horas fuera del horario lectivo para hacer este trabajo con ustedes. Son un orgullo también para el sistema educativo canario, y ojalá podamos contar con ustedes muchísimo más. Estoy convencida de que así será, porque cuando se embarcan en un proyecto, luego ya es difícil que lo dejen atrás. Seguirán ustedes trayéndonos todos estos talentos. No ha sido fácil, que lo sepan. De hecho, pues están todas las puntuaciones más o menos bastante ajustadas. Es difícil. Hay muchos indicadores, hay islas que pueden destacar por alguna cuestión más que por otras, pero realmente todos y todas han sido dignos representantes de su centro educativo y también de su isla. Así es que todos han ganado por estar aquí, y sobre todo hemos ganado nosotros, los que hemos estado escuchándoles, y además nos llevamos todas esas ideas y todas esas aportaciones. Con debates como este, ustedes aprenden, nosotros también, pero aprenden cómo de una misma idea hay unas posiciones a favor y otras en contra. Algunas de las cuestiones que hemos valorado también es cómo podía notarse incluso que estaban defendiendo una postura que no era la que realmente piensan, y eso a algunos no se les notaba nada, pero a otros y a otras puede que se les notara un poquito más, y es complicado, pero eso nos enseña que hay que ser generosos con las posiciones de los demás, y que con un poco de esfuerzo a lo mejor podemos entenderla pues más de lo que a veces creemos. Esto es un ejercicio también en ese sentido. Por lo tanto, pues reconociendo la dificultad que puede tener a veces defender una posición, nos pasa en los partidos políticos, porque somos un grupo y hay que defender el sentido y el pensamiento o la decisión de la mayoría. Y si perteneces a un grupo, tienes que hacerlo, debes hacerlo, con lo cual a veces sacrificamos nuestros ideales por una idea común. Esa también es un poco la globalización. Espero que hayan aprendido mucho, que no dejen de seguir aprendiendo, que Canarias cuenta con ustedes, este Parlamento cuenta con ustedes y esperamos verlos y verlas aquí algún día, porque contar con su opinión, su trabajo, su esfuerzo y sus ideas será importante para esta tierra. Así es que enhorabuena a todos los grupos, a los centros que no llegaron aquí, pero también enhorabuena a ellos por participar, a profesorado, a ustedes. Y ahora sí, Lorena, ¿no?
Primero los diplomas de participación.
Ah, vale. Pues entregamos entonces primero los diplomas y luego ya se lee el acta ya donde se conoce el resultado. Muchas gracias.
Sí.
Entonces, si el jurado nos quiere acompañar y
por favor,
participa con nosotros a entregar los diplomas, pues estupendo. Consejera, ¿dónde está?
Vamos. Vamos a ir llamando a los centros en el mismo orden en el que se hizo la relación inicial, no en el orden en el que han expuesto, ¿eh? No será uno, dos, tres, ¿vale? Recogerán un diploma personalizado, nominal, cada uno tendrá su nombre, ¿vale? Por lo tanto, los vamos a llamar por nombre. Y al final llamaremos al profesor o la profesora para que recoja un recuerdo del Parlamento al centro, ¿vale? Empezamos con el IES Garoé del Hierro. En primer lugar, al alumno, a la alumna, Iris María Benítez Quintero. Nayarit Viera. Samira Kimberly. Santiago García. Anaglesca Fátima. Stewart Daniel. ¿Todo el mundo lo tiene? Bien. Ahora se entrega el diploma y la estatuilla al centro por su participación. La recoge el profesor o la profesora del centro. A ver, la estatuilla y el diploma para la profesora. Bien, a continuación, el IES Jandía de Fuerteventura. Ainhoa Fernández. Triana Rodríguez. Orlando Peña. Lucía Galán. Iván Sánchez. Ángel Fernando. Se entrega el diploma al centro y la estatuilla. Sí. La nieve. A continuación, Nuestra Señora de las Nieves, Álvaro López, Alejandro Reyes, Ainhoa del Carmen, Víctor Ludwig, Oliver Rodríguez, Andrea Ellín, Se entrega el diploma y la estatuilla para el profesor o la profesora del centro. Santiago Apóstol, La Gomera. Bien. A continuación, IES Santiago Apóstol, La Gomera. Agustín Paz Correa. Alonso González. Celia Morales. Lucía Medina. Olivia Yesenia Montesino. Se entrega el diploma y la estatuilla a la profesora del centro. Amareta, Lanzarote. Bien, a continuación, Elías Las Maretas en Lanzarote, Oscar Martín, Karina Adenaval, Yonu Rasbar, Patricia Denis, Abayomi Cabrera, Ione Rodríguez. Se entrega diploma y estatuilla para la profesora del centro. La Palma, Luis Coviello. A continuación, se entrega diploma acreditativo a los alumnos del IES Luis Coviera Cuevas de La Palma. Adrián. Adrián Díaz. Alexandra Butrago. Dara Fernández. Lía Castillo. Paula Sanfiel. María Pérez. Tenerife. Se entrega estatuilla y diploma al centro. Finalmente, se entrega diploma acreditativo al IES Itxasagua. Matildu, Mireia Margarita, Gabrilo Paule, Lara Cubat, Manuel Desi, Nicolás Ulises. Se entrega diploma acreditativo y estatuilla
Magdalena.
Ahora sí, la palabra la tiene la secretaria del jurado.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, compañeros diputados y miembros del jurado. Muchísimas gracias a todos y a todas por este maravilloso debate. Creo que ha estado muy a la altura de lo que se merece este Parlamento. Creo que estos sillones están ocupados hoy por dignos representantes de nuestras islas y estoy seguro que algún día alguno de ustedes estará dentro de esta Cámara. Así que muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Espero que hayan disfrutado de este debate, tanto como lo hemos hecho todos nosotros y nosotras. En el Parlamento de Canarias, siendo las 2 del día 21 de marzo del 2019, se reúne el jurado del tercer concurso regional del debate escolar, constituido para la fase autonómica y que está formado por los siguientes miembros. Presidenta, doña Soledad Monzón Cabrera. Vocales, doña Dolores Alicia García Martínez, doña María Dolores Padrón Rodríguez, doña Lorena Hernández Labrador, don Manuel Marrero Morales, don Luis Alberto Campos Jiménez, don Jesús Ramón Ramos Chinea, actuando como secretaria la que les habla. Tras el desarrollo de la sesión, habiendo atendido a los indicadores de valoración establecidos en las bases y calculada la puntuación final, quedan clasificados en los tres primeros puestos los siguientes equipos. Bien. Tercer equipo, IES Luis Cobiella Cuevas de La Palma.
Los regalos se le entregan ahora, ¿no? No se vayan porque tienen un regalo. Entonces, ahí tiene su regalo. Tienen que colocarse para poner su tercer premio adelante. Están más cómodas. Es que hay que dar una cierta intriga.
Soy muy chiquita. Sí. Segundo equipo clasificado. Y es Jandía de Fuerteventura.
Allí,
este es el del centro.
La profesión.
Vayan pasando los regalos. Vayan pasando los regalos. Consejera, los regalos. Regalo. 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 Más regalo por ahí. Sí, sí, un segundo,
¿Qué le falta?
Con el silbo. Bueno, señora presidenta, señorías, alumnos, alumnas, profesorado, después de una intensa deliberación, el equipo, instituto e isla ganadora, IES Itxasagua de Tenerife.
¿Me quedo aquí o me bajo o qué hago?
Bueno, a ver. Hay alguna sorpresa más que no estaba prevista. Y es respecto al equipo ganador. Quiero felicitarlos a todos en nombre de quienes hemos hecho posible este concurso. Gracias. Tiene los premios, pero además el Parlamento de Canarias quiere ofrecer un regalo más a los ganadores, a las ganadoras. Y es un viaje a Madrid para visitar las instituciones, en este caso las Cortes Generales. No sabemos si va a haber un concurso a nivel nacional, porque estamos en una época de transición, acabando una legislatura con elecciones por medio. Desde luego la COPREPA, si puede hacer con el resto de Parlamento, se hará, pero si no, ya tienen un viaje a Madrid para visitar tanto el Congreso como el Senado. O sea que enhorabuena y muchas gracias. Se acabó, nos vamos. Gracias, jurado. Foto de familia. Vamos todos, una foto de familia. ¿Fuera? ¿Otra vez? Sí, fuera. Venga, foto de familia. ¿Otra vez? Ya está. A los ganadores. Bueno, no hay fotos, se acabó, nos vamos a comer. Se acabó.